Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto y el buen criterio, la sensibilidad de estar ya despiertos buscando información y análisis en este sábado en el que vamos a tener un descenso de las temperaturas y vamos a tener chubascos acompañados de tormentas y granizo en Galicia, Cantábrico y en el noroeste de Castilla, León y el Alto Ebro. Pedro y Pablo, los picapiedra de la política española, no lo tienen fácil para hacerse con el control de Radio Televisión Española. Tenían listo Pedro y Pablo el tronco móvil para llegar de forma rápida a Prado del Rey, pero nuestros picapiedras lo van a tener más complicado. El tronco móvil no rueda bien porque, además de Pedro y Pablo, hay más gente sobre ese medio de transporte. También está el PNV y está Esquerra. Como decíamos ayer, como decíamos la semana pasada, lo de Radio Televisión Española es el mejor retrato de la verdadera prioridad y de la verdadera condición en la que está el gobierno de Pedro Sánchez. La semana pasada el gobierno de Sánchez aprobó un decreto ley calcado al decreto ley aprobado por el PP en 2012 para hacerse con el control inmediato de Radio Televisión Española. De hecho, ya está convocado para pasado mañana, para este lunes, un pleno parlamentario para designar al presidente de Radio Televisión Española y a los miembros del Consejo. El gobierno tiene prisa y el gobierno había dejado en manos de Podemos la elección del presidente de Radio Televisión Española. Pero además de el presidente de, Podemos, necesita de Esquerra y del PNV, que no están dispuestos a apoyar a la persona que había elegido Pablo Iglesias. Ayer, desde Bruselas, al terminar su primer Consejo Europeo, Sánchez pedía a los grupos parlamentarios generosidad.
¿Qué es lo que yo les pido a esos grupos parlamentarios? Les pido responsabilidad y les pido generosidad para poder llegar a un acuerdo. Hay tiempo, hasta el lunes, para poder llegar a ese acuerdo.
Ha aparecido, está apareciendo, el precio pagado para lograr la investidura de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez prometió a Pablo Iglesias, Pedro prometió a Pablo, picapiedras de la política española, que sería Pablo Iglesias, que sería Podemos, quien designara al presidente de Radio Televisión Española. Y ayer Pablo Iglesias anunciaba, por la mañana, que el designado, que el elegido por Podemos, por Pablo Iglesias, era Andrés Gil.
Y Televisión Española tiene que dejar de ser un aparato de propaganda del partido que gobierne. Que efectivamente ha habido un acuerdo. Todos los nombres que han salido son de excelentes profesionales. Una excelente profesional, Ana Pardo de Vera. Parece que finalmente el acuerdo será con Andrés Gil, el director de política del diario.es hasta este momento.
Así anunciaba Pablo Iglesias que el designado, el elegido por Podemos, porque Pedro Sánchez ha dejado en manos de Podemos la elección del presidente de Radio Televisión Española, que el designado era Andrés Gil. Como el propio Pablo Iglesias anunciaba, se trata del redactor jefe de política del diario.es, hombre de confianza de Pablo Iglesias, cercano a sus postulados, conocido por sus críticas al rey Felipe VI. Andrés Gil en los últimos días ha borrado 14.000 tweets de su cuenta de Twitter para que no quede rastro de sus posiciones. Bueno, pues ya lo han oído, así anunciaba Pablo Iglesias que el dedo se había posado sobre Andrés Gil, su dedo, el dedo de Pablo Iglesias. Pero, claro, en ese momento saltó el PNV, y luego saltó Esquerra, porque ni el PNV ni Esquerra tenían noticia de esta decisión que Pedro Sánchez había dejado en manos de Pablo Iglesias. Lo habían resuelto los dos picapiedras de la política española. El PNV hizo público un comunicado en el que dijo verse sorprendido por esa designación de Andrés Gil como presidente de Radio Televisión Española por parte de Pablo Iglesias y dijo que, bueno, que ellos el lunes no iban probablemente a votar a favor. Ahí tiene que haber dos votaciones, porque la primera votación requiere una mayoría de dos tercios que no se da y luego mayoría absoluta. O sea, pero Sánchez no necesita solo a Pablo Iglesias y a Podemos, necesita, como les decíamos, a Esquerra y al PNV. Bueno, claro, el PNV también tiene su lista de la compra. El PNV también tiene sus exigencias. El PNV, ayer lo dijo Urkullu, lo que le reclama al gobierno, a Pedro Sánchez, la factura, el recibo que tiene por la votación de investidura es el acercamiento de los presos de ETA. Ayer lo dijo claramente Urkullu. Urkullu ayer dijo que en la reunión que tuvo con Pedro Sánchez lo que reclamó fue el acercamiento de presos.
En este sentido, lo que estamos reivindicando es cumplir la ley y además atendiendo a lo que es la realidad actual, una realidad que evidentemente es diferente a la de antes de la disolución de ETA.
Bueno, pues el PNV recuerda que reclama el acercamiento de presos y que de momento no va a votar al designado por Pablo Iglesias en Radio Televisión Española, que es Andrés Gil. También hubo un pronunciamiento de Esquerra y dijo que Esquerra, Joan Tardà, el diputado de Esquerra, que no habrá acuerdo en Televisión Española mientras no haya un diálogo sobre el proceso independentista. Claro, ahora Esquerra saca también su lista de la compra, saca también su exigencia, saca el recibo, la factura del apoyo en la investidura. Según algunas fuentes, en el Congreso, el pasado jueves, el propio Tardà iba diciendo que Esquerra apoyará el cambio en Radio Televisión Española y la convalidación del decreto ley este que ha aprobado el gobierno, siempre y cuando se acerque a los políticos presos a Cataluña, algo que se va a producir, sin duda, antes de la reunión entre Torra y Sánchez el próximo 9 de julio. Conclusión, pues que lo pactado era que los picapiedra de la política española, Pedro y Pablo, se repartieran Televisión Española, y en concreto esto le tocaba a Pablo Iglesias. Pero no puede hacerse realidad, no puede materializarse el pacto entre los dos picapiedras. ¿Por qué? Porque además hace falta el apoyo de Esquerra y del PNV. Y además, además de que no sea fácil ese acuerdo de los picapiedras sobre Radio Televisión Española, Esquerra y el PNV, a cuenta de lo de Radio Televisión Española, sacan la letra que firmó en su día Pedro Sánchez para conseguir la investidura. La letra que dice: vale por un acercamiento de presos, vale por un diálogo sobre el independentismo. Radio Televisión Española como foto de la política española. Mucha prisa del gobierno de Sánchez por hacerse con el control. Mucha debilidad parlamentaria que retrata las facturas, las letras que ha pagado Pedro Sánchez para llegar donde está. Pero además de picapiedras, en la actualidad hay otras noticias. La noticia en las últimas horas es el acuerdo de mínimos en el Consejo Europeo celebrado ayer en Bruselas. La inmigración ha absorbido prácticamente todas las energías de ese Consejo Europeo. Se ha aplazado la necesaria de reforma del euro. Una reforma del euro que, desde el punto de vista de las exigencias de la realidad, era mucho más importante que la crisis migratoria. Porque la crisis migratoria, miren ustedes, yo lo vengo diciendo desde hace varias semanas, la crisis migratoria no es una crisis real. Se ha creado una crisis virtual. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, rebajaba todo triunfalismo al acabar el Consejo Europeo.
Sobre nuestro trato migratorio, hemos llegado a un pacto en el marco europeo. Esta es la parte más fácil de nuestras tareas, si lo comparamos con la parte de implementar las medidas.
Bueno, pues Donald Tusk reconocía que el acuerdo, bueno, es solo el principio de algo bastante complicado, que es poner las medidas en marcha. ¿Por qué les digo y les insisto una vez y otra que la crisis migratoria es una crisis política, virtual y no real? Porque miren, si uno mira las cifras, estamos muy lejos de lo que sucedió en 2015, cuando sí había una crisis migratoria y una crisis de refugiados. En 2015 llegaron a la Unión Europea 1 millón largo de refugiados y migrantes. Y ahora en 2018, en lo que llevamos de año, solo hemos recibido en torno a 40.000 migrantes refugiados. Pero el populismo italiano, el populismo alemán y el de los países de Visegrado ha tensionado mucho a la Unión por la cuestión migratoria. ¿Es una buena noticia este acuerdo de mínimos? Es una buena noticia. Que haya acuerdo siempre es una buena noticia. Es una buena noticia que los socios de la Unión se comprometan a ayudar a los países del sur. Eso ha calmado al gobierno populista de Italia, que había amenazado con romper la baraja. Es una buena noticia que se aumenten 500 millones los fondos destinados a África. Pero el acuerdo es impreciso y el dinero es todavía demasiado poco para pensar que el problema se ha resuelto. Además, se aplaza la pendiente reforma, pendiente desde hace ya años, del derecho de asilo. Lo más concreto de este acuerdo ha sido la apuesta, sin materializar, por lo que llaman centros cerrados en suelo europeo, donde los inmigrantes serán identificados. Esto, en principio, permitirá reducir la presión en algunas zonas de llegada. Son centros donde se identificarán los inmigrantes, los que tengan derecho de asilo se quedarán, serán repartidos y los que no serán expulsados. Nada especialmente diferente a lo que ya se hace. Son de creación voluntaria. Francia dijo que en principio se iban a crear esos centros cerrados de identificación en España y en Grecia, pero ni España ni Grecia hemos confirmado que vayamos a crear esos centros cerrados. También en la cumbre de ayer se abrió la posibilidad de poner en marcha las llamadas plataformas de desembarco en países de África para realizar lo mismo, la labor de identificación, el reconocimiento o no de la condición de refugiado. La ONU ya ha expresado en las últimas horas sus dudas sobre estas fórmulas, que son en realidad fórmulas de subcontratación en la identificación de los migrantes. Este es, digamos, el acuerdo general. Y luego ha habido un acuerdo particular, trilateral, entre Alemania, Grecia y España. Merkel tenía una gran presión por parte de la CSU, el ministro de Interior, que es de origen bávaro, de la CSU, exigía que aquellos refugiados que hubiesen llegado a Alemania procedentes de España, de Francia, de Italia, fueran expulsados hasta España, Francia y aquel lugar donde hubiesen llegado. Pues bien, para dar satisfacción a las exigencias de la CSU bávara, ¿qué ha hecho Merkel? Llegar a un acuerdo con España y con Grecia de modo y manera que nos va a mandar a Alemania los refugiados que hubiesen entrado en Europa por España o por Grecia a cambio de dinero. Este es el acuerdo que
es que la canciller Merkel está agradecida de este gesto de solidaridad. Así me lo trasladó cuando cerramos el acuerdo y ahora estamos, bueno, pues pendientes un poco de afinar los detalles del mismo.
Bueno, pues el acuerdo en realidad es un retroceso. Es un retroceso porque vuelve a aplicar el criterio de Dublín. Y es que los refugiados son cosa de aquel país al que llegan. Precisamente el derecho de asilo y su reforma, y la reforma propuesta por el Parlamento Europeo y por Bruselas, quería disolver esto. Quería que el conjunto de la Unión Europea asumiera responsabilidades y no solo el país de llegada. El acuerdo bilateral con Alemania, o trilateral porque incluye a Grecia, supone un paso atrás. Supone reforzar la fórmula de Dublín. ¿Qué consigue Alemania? ¿Qué consigue Merkel? En principio, calmar a los socios de la CSU. Ya digo, mucha negociación, mucha gesticulación, para una crisis más virtual que real, acuerdo de mínimos. Bien está que haya habido un acuerdo que permite evitar la fractura. Suponen los compromisos alcanzados un lento avance en la buena dirección, lentísimo. Pero este acuerdo retrata el momento en el que está Europa. Europa está fracturada, atenazada, víctima de un pánico moral en el que se le tiene miedo, un miedo sin fundamento, porque no hay una avalancha a la migración. 6:15, una hora menos en Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y Samuel del Río. Doblete de Pablo Llarena.
El juez del Supremo ha dado 2 días al expresidente Carles Puigdemont y sus 13 exconsejeros para depositar una fianza de 2,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. Llarena también ha comunicado a Alemania que su petición de entrega de Puigdemont es firme.
El gobierno descarta excarcelar a los presos de ETA.
Tampoco habrá revisión cada 6 meses mientras cumplen su condena. Su portavoz, Isabel Celá, sí ha defendido su acercamiento a prisiones del País Vasco, siempre conforme a la ley, como ya hizo en su día José María Aznar.
Italia desmiente a Macron sobre los centros de inmigrantes.
El primer ministro italiano Giuseppe Conte ha explicado que el presidente francés estaba cansado y que no se explicó bien, que los centros voluntarios de inmigrantes podrán estar por todo el bloque comunitario, incluido Francia, y no solo en los países de primera llegada.
Italia prohíbe la entrada de otro barco de rescate.
Es el buque astral de la ONG española Open Arms y con tripulantes españoles a bordo. El Ministerio del Interior italiano se justifica citando motivos de orden público para dejar en alta mar este barco de rescate. Malta también se ha negado a abrir sus puertos.
La policía estadounidense desconocía los tuits del presunto asesino de Maryland.
El ataque contra la sede del diario estadounidense The Capital dejó 5 muertos. El sospechoso había publicado una serie de mensajes hostiles en redes sociales que las autoridades desconocían.
Estados Unidos se reafirma en la detención de menores.
Junto a sus padres en la frontera con México, el Departamento de Justicia ha dicho que no tiene más elección que mantener a los niños bajo custodia mientras se resuelve el proceso legal de los padres. Los arrestos en la frontera han descendido un 16% este mes de junio.
Mueren 100 personas en aguas libias.
El barco en el que viajaban y con el que presuntamente querían llegar a Europa ha naufragado frente a las costas del país africano poco después de partir. Hay 16 supervivientes y se desconoce el número de desaparecidos. Son ya 972 las personas que se han ahogado en el Mediterráneo en 2018.
Mueren 2 palestinos en Gaza.
Y 300 han resultado heridos este viernes en una nueva jornada de protestas en la franja. Uno de los muertos es menor de edad. Las fuerzas israelíes han utilizado gases lacrimógenos.
Arrancan los octavos de final en el Mundial.
Hoy arrancan estos octavos de final del Mundial de Rusia de fútbol. A las 4 Argentina se mide a Francia y a las 8 veremos el Uruguay-Portugal.
Carmen Ibáñez nos da los datos concretos de la previsión meteorológica.
Hoy permanecerán en alerta amarilla por lluvias y tormentas Galicia, Cantábrico, noreste de Castilla y León y Alto Ebro. Además, también se esperan lluvias débiles en el resto de Castilla y León, Extremadura, Huelva, Málaga, Córdoba. En el resto de la península se mantendrá el tiempo estable.
Hacemos una pausa. Ya saben que nuestro teléfono es el 663-1019. Después de la pausa les contamos más noticias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
9, 18, 30, 47 y 48. Soles 4 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Urkullu revela que le pidió a Pedro Sánchez un acercamiento de los presos de ETA. Maite Moro, Pamplona.
Íñigo Urkullu manifestó ayer en Pamplona que su postura en relación a la política penitenciaria para los presos de ETA es que no se gestione con carácter de excepcionalidad y que se cumpla la ley.
En este sentido, lo que estamos reivindicando es cumplir la ley. Sí, de lo que se trata es de cumplir la ley y no gestionarla con un carácter de excepcionalidad. Cumplir la ley y además atendiendo a lo que es la realidad actual, una realidad que evidentemente es diferente a la de antes de la disolución de ETA.
El Lehendakari explicó que en su encuentro con el presidente Pedro Sánchez hablaron del necesario respeto a las víctimas.
Estuvimos hablando también del necesario respeto a las víctimas del terrorismo y, por lo tanto, de las circunstancias que han de darse también por parte de las personas privadas de libertad a la hora de los pasos que las propias personas privadas de libertad han de dar de cara a las progresiones de grado.
Íñigo Urkullu participó ayer en Pamplona en la reunión de la Asamblea Extraordinaria de la Euroregión Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra.
El juez del Supremo, Llarena, ha dado un plazo de 2 días a los miembros que fueron de la Generalitat, del gobierno de la Generalitat, para abonar 2 millones de euros en concepto de fianza solidaria. Patricia Rossetti.
2 días de plazo para pagar la fianza solidaria de algo más de 2 millones de euros que Llarena impuso a Puigdemont y a otros 13 miembros del cesado gobierno catalán. Fianza impuesta por haber malversado presuntamente dinero para la celebración del referéndum ilegal. 2 días de plazo que comienzan una vez notificado el auto. Y si en ese plazo no depositan la fianza, se procederá al embargo de sus bienes. La fianza pueden abonarla de todas las formas que permite la ley, excepto la personal, es decir, no puede hacerlo ningún fiador, como ha ocurrido en anteriores ocasiones cuando el pago lo hizo la plataforma independentista ANC. Esta decisión de Llarena se produce 2 días después de que el procesamiento adquiriese firmeza tras el pronunciamiento de la Sala Penal del Supremo. Los 14 están procesados por malversación, pero no todos por rebelión. La cantidad de los 2 millones de euros corresponde a la suma de 1.600.000 malversados más un tercio que se añade según la ley para este tipo de fianzas.
Todo eso cuando el tribunal de Schleswig-Holstein en Alemania, tribunal que tiene que decidir sobre la entrega a España de Puigdemont, ha decidido aplazar esa decisión. Berlín, Rosalía Sánchez.
El Tribunal Regional de Schleswig-Holstein ha trasladado a la Fiscalía Alemana, para que a su vez lo traslade a Eurojust, que se tomará un plazo sin concretar, pero en todo caso más allá de los 90 días máximos que establece la regulación de la Euroorden para tomar una decisión definitiva sobre Puigdemont. Según la información transmitida a las autoridades españolas por los fiscales alemanes, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha alegado la complejidad del caso para justificar la demora y la gran cantidad de información enviada recientemente por el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena en relación con el cargo de malversación de fondos públicos por el que Puigdemont fue procesado el pasado 21 de marzo. A la espera de la sentencia, Puigdemont se ha trasladado su residencia de Berlín a Hamburgo, donde espera poder pasar más desapercibido después de varios incidentes en los que ha sido increpado en las calles de la capital alemana.
La comisión organizadora del próximo Congreso del Partido Popular, que es la comisión encargada de las primarias, dice que no va a cambiar las reglas una vez iniciado el proceso. María Daván.
Finalmente serán 66.706 los afiliados que elegirán al presidente del PP, 322 más que los anunciados inicialmente. El comité organizador del Congreso Popular admitía ayer algunas de las reclamaciones presentadas, pero rechazaba cambiar las normas, plazos y requisitos para poder votar. No permitía, en definitiva, que las reglas del juego se cambiaran a mitad del partido. En la reunión a la que por primera vez asistían representantes de todas las candidaturas, se pedía mesura a los aspirantes, que no habrán polémicas estériles, una preocupación que expresaba también el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando.
Y yo lo que le sugeriría a todos y cada uno de los candidatos es que cuiden del partido, que no lo pongan en entredicho. Creo que eso no es bueno.
Y es que esta ha sido la principal preocupación en el PP en los últimos días, que no se abran heridas difíciles de cerrar, porque a partir del 21 de julio, aseguran, los adversarios estarán en el resto de partidos.
La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha decidido procesar al expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, por blanqueo y organización criminal. Patricia Rossetti.
Una estructura estable con reparto de papeles que distribuía Sandro Rosell, con la inestimable intervención de su abogado de Andorra, Joan Besolí, dice la juez Lamela. Besolí era titular de un número importante de sociedades y cuentas en Andorra. Considera la magistrada que Rosell, su mujer, su abogado y los otros 3 procesados formaban parte de una organización criminal que se apropiaba de los fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol por los derechos de retransmisión de los partidos y de los contratos de patrocinio de la firma Nike, 24 partidos. La organización ocultaba dinero ilícitamente desviado por el presidente de la Confederación brasileña. Las operaciones daban apariencia de legalidad a través de un entramado societario saudí que figuraba como comprador y que terminaban en cuentas de Andorra, donde las firmas autorizadas eran las de Rosell y Besolí. Casi 15 millones de euros terminaron en las cuentas del matrimonio Rosell. El abogado del expresidente del Barça ha anunciado que pedirá la libertad de su defendido, encarcelado desde mayo de 2017. Puede eternizarse la celebración del juicio mientras llega la información pedida a Suiza y Brasil. Considera que se está en el limbo procesal.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Han arrancado las rebajas, Belén Miguel.
Ha sido con algo de adelanto porque el inicio de mes y de vacaciones han caído en pleno fin de semana, pero las grandes firmas comerciales colgaban ya ayer el cartel de rebajas. Se suma también el pequeño comercio y todos con la esperanza de vender el stock acumulado esta primavera. Pedro Campo es presidente de la Confederación Española del Comercio.
Estamos muy esperanzados en que sea una campaña este año buena, por lo menos en el inicio. Llevamos 3 meses que prácticamente no se ha vendido absolutamente nada por la climatología.
Y en la calle hemos podido comprobar que hay ganas de rebajas, aunque muchos esperan a que los descuentos sean aún mayores.
Lo había visto en plan lo que estaba rebajado antes, hace una semana y tal, y vine a por ello, básicamente.
Hemos venido un poco pues a mirar y a ver qué había.
Sí, me parece que las rebajas que valen la pena son las finales de temporada.
Sí, voy de rebajas, sí, pero no para mí. Estoy buscando algo para la señora, a ver si lo encuentro. Ajá. Ahí rápidamente. Voy a tiro hecho, así que si está bien y si no, pues mala suerte.
Y desde luego, lo que es cierto es que las campañas de descuentos durante todo el año y también las compras por internet cada vez más elevadas hacen que las rebajas no sean ya lo que eran.
La bolsa cerró ayer con una subida del 1,35% aquí en Madrid. Es el cierre de la semana. Y en Estados Unidos también hubo cierre positivo en el Dow Jones. Fernando Mañoco nos resume lo sucedido en los mercados en los últimos 5 días.
Los últimos días han sido inestables y cambiantes en las bolsas, pero el saldo de la semana ha sido negativo. El primer semestre del año se cierra con una pérdida acumulada próxima al 4%. Los mercados siguen presionados por las amenazas de Estados Unidos sobre nuevos aranceles comerciales. La confusión es grande y las incertidumbres todavía mayores. La incertidumbre habitualmente cotiza a la baja en la bolsa. El día 6 de julio, en principio, Estados Unidos pondrá en marcha nuevos aranceles a diferentes productos chinos, lo que probablemente desencadenará la respuesta de Pekín y también una nueva escalada de la tensión. El mercado, eso sí, se ha tomado algunos respiros en estos días, entre ellos este viernes, gracias al acuerdo sobre inmigración que han alcanzado los líderes europeos, un acuerdo que reduce la presión que sufre la coalición de gobierno de Alemania. En los demás mercados, el euro se cambia por 1,16 dólares, la divisa de Estados Unidos se mantiene firme, a pesar de que el PIB de aquel país ha crecido menos de lo que se esperaba en el primer trimestre, ha aumentado a un ritmo del 2% frente al 2,2% estimado inicialmente y frente al 2,9% contabilizado en el último cuarto del pasado ejercicio. Por su parte, la inflación en la zona euro ha alcanzado el 2%. Es un nivel que no se veía desde hace más de un año. Se ha dejado notar la subida del petróleo. El barril supera los 78 dólares, roza sus máximos de los últimos 3 ejercicios.
En las últimas horas hemos sabido que el pasado domingo la infanta Cristina visitó a Iñaki Urdangarín en la cárcel de Brieva, en Ávila. Paco Delgado.
A las 2 de la tarde y en un coche con los cristales tintados llegó el pasado domingo la hermana del rey a la cárcel abulense de Brieva. Lo hizo para visitar a su esposo y de una manera tan discreta que consiguió despistar a toda la prensa allí presente en las inmediaciones de la prisión. Lo hizo en un horario fuera del establecido habitualmente y se dejó ver horas antes con sus hijos en la ciudad suiza de Ginebra. Los responsables del centro recibieron el aviso solo media hora antes de que se produjera la visita, que duró unos 40 minutos. Iñaki Urdangarín ingresó en prisión el pasado día 18 para cumplir una condena de 5 años y 10 meses por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y 2 delitos fiscales.
En Valencia se ha anunciado la apertura de las playas. Ya no hay medusas a la vista. Isabel Moreno.
Las playas de Valencia amanecen pendientes por si aparecen nuevos ejemplares de carabela portuguesa. Y es que esta medusa continúa su avance por el litoral de la comunidad valenciana. Y si el lunes llegaba a las playas de Valencia y el martes repetía, a finales de semana se convirtió en una presencia constante, pero con muy pocos ejemplares. No lo suficientes como para que el Ayuntamiento de Valencia tuviera que poner en marcha un protocolo, pero sí que obligó a cerrar la playa del Cabañal hasta en 3 ocasiones y la bandera amarilla ondeó en la playa del Saler de manera preventiva. Y es que está preestablecido entre el Ayuntamiento y Cruz Roja que si aparece una, se coloca la bandera amarilla, si aparecen 2 ejemplares, bandera roja y prohibición del baño.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están ya despiertos, a los que están buscando información en este día en el que van a bajar algo las temperaturas, en un día en el que estamos mirando lo que sucede en Radio Televisión Española, el gran retrato del gobierno de Sánchez. Prisa del gobierno por hacerse con el control, prisa por entregar el control a alguien de la confianza de Podemos, pero Pedro Sánchez se ha encontrado con que el PNV y Esquerra no están muy dispuestos. No están muy dispuestos los nacionalistas barra independentistas a que el chalaneo entre Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, entregue Radio Televisión Española a quien Pablo Iglesias haya decidido. Por eso, ayer, tras el Consejo Europeo, Pedro Sánchez le pedía generosidad a sus socios parlamentarios. Comenzamos por ahí el repaso de lo que marca este momento la actualidad con la ayuda de JF La Mata. Pedro Sánchez pide responsabilidad y generosidad a sus socios en la designación de la cúpula de Radio Televisión Española.
La designación de Andrés Gil para presidir la corporación anunciada por Podemos podría estar en el aire tras conocerse las dudas del Partido Nacionalista Vasco. Además, el PP y Ciudadanos han criticado la designación, asegurando que el PSOE y Podemos no han buscado ningún consenso con ellos.
Críticas desde las ONGs por el resultado de la cumbre de Bruselas sobre la inmigración.
Oxfam o Save the Children lamentan que haya centros de detención de facto. El gobierno español ha celebrado que Europa acepte volcar recursos económicos para ordenar los flujos migratorios en los demás países de tránsito. España ha confirmado que acogerá refugiados de Alemania a cambio de financiación en el control de las fronteras.
Y el gobierno, como quiere seguir resucitando la guerra civil, como quiere más memoria histórica, como quiere ocultar su debilidad parlamentaria con Franco, pues anuncia que exhumará sus restos de manera inmediata.
Lo ha anunciado la portavoz del gobierno, Isabel Celá, tras el Consejo de Ministros del viernes. Ha explicado que el gabinete convertirá el Valle de los Caídos en un memorial de paz que atienda a las víctimas del franquismo y que no sea el referente de los restos de un dictador.
683-1019 es nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes. Miguel Ruiz nos cuenta el fútbol.
Día importante en el Mundial. Hoy sábado arrancan los octavos de final, aunque eso sí, habrá que esperar al domingo para ver a España. La cita ante Rusia a las 4 de la tarde en el Estadio Luzhniki. Para ese partido, Fernando Hierro ha confirmado la titularidad de David De Gea. Lo ha hecho en los micrófonos de la cadena COPE.
Fernando, el otro día que tuve la suerte de entrevistarte, te pregunté, ¿vas a poner a De Gea? Y tú me dijiste, ¿tú qué crees? Yo dije, yo creo que sí. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿vas a poner a De Gea?
Sí.
¿Vas a poner a De Gea?
Sí.
La selección ya está en Moscú para preparar el encuentro ante el país anfitrión, en un día que tiene el siguiente menú. A las 4, Francia-Argentina y a las 8, Uruguay-Portugal. Y fuera del fútbol, en motor, entrenamientos oficiales de Fórmula 1 en Austria y de MotoGP en Holanda. Todo lo que suceda en la jornada deportiva en tiempo de juego a partir de las 3.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis, están José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ha sido una semana intensa en la vida de la Iglesia esta,
sí,
tanto
sí,
en Roma
sido, sí,
como en Madrid. Vamos sí, primero con la creación de 14 nuevos cardenales, el consistorio, la humildad del Papa. ¿Por dónde quieres empezar?
Bueno, vamos a ver, primero el significado, evidentemente, de cada nuevo consistorio para creación de nuevos cardenales. La verdad es que uno observa lo que se cuenta por muchos medios,
sí,
y tiene la sensación de que a veces es demasiado fácil soltar la fantasía
interpretativa.
Interpretativa. Yo creo que estamos ante un gesto periódico, normal en la vida de la Iglesia. El Papa tiene como una de sus responsabilidades mantener actualizado un colegio de lectores y de consejeros, las dos cosas, que tiene, como sabes, un tope teórico de 120 electores, en este caso se ha sobrepasado 126, pero como continuamente está cambiando porque hay
porque cumplen años,
cumplen los 80 y pasan, dejan de ser electores. Bueno, pues yo creo que ha estado dentro de lo prudente, ateniéndose a lo que establece el código. Una vez más se ha visto pues como el Papa desea ensanchar, digamos, geográficamente la base del catolicismo. De todas maneras, dentro de cosas que ya han sucedido en la vida de la Iglesia. Es verdad que, por ejemplo, Pakistán, un país donde la minoría cristiana está probadísima y es heroica, pues hacía muchos años, hacía yo creo más de 30 años que no tenía un cardenal, pero ya lo tuvo. Ahora lo tiene de nuevo en la persona del arzobispo de Karachi, Joseph Coates. Es verdad que Japón, esa Iglesia verdaderamente misteriosa, heredera de también bueno, de un martirio santos, de grandes santos.
Pablo Miki y compañeros.
Efectivamente.
Por ejemplo.
Bueno, pues es verdad que ahora llevaba tiempo sin tener un cardenal. El arzobispo de Osaka, que por cierto tiene una biografía, él procede de aquellos cristianos silenciosos que durante dos siglos mantuvieron la fe sin sacerdotes, sin ayuda externa.
Después de las grandes. Esa, hombre.
Evidentemente. Bueno, pues este su bisabuelo fue uno de aquellos. Bueno, pues es verdad, Pakistán, es verdad que hemos tenido al patriarca de Babilonia de los Caldeos, patriarca Luis Sacco, nombrado cardenal. Es un gesto de reconocimiento a todo lo que significa la iglesia en Irak, esas iglesias del Medio Oriente. Pero bueno, todo esto está dentro de la máxima normalidad. Después es verdad que el Papa señala pues un arzobispo en Perú, que Pedro Barreto, que destaca fundamentalmente por su defensa de los indígenas y por ser una voz de la Amazonía, con toda la preocupación que la Iglesia tiene sobre esa región y que se va a manifestar en el próximo sínodo. Pero todo dentro, repito, en la normalidad. Normalidad es que el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el jesuita español Luis Ladaria, haya sido nombrado cardenal. Es absolutamente normal. Lo tuvimos en el espejo el pasado lunes y el ya cardenal Ladaria nos decía cómo cuidar la doctrina de la fe, explicarla en términos comprensibles para el mundo, corregir esa expresión cuando no es adecuada, forma parte de la tarea de siempre de la Iglesia y forma parte, es una dimensión también de la caridad, es decir, que explicar la verdad, comunicar la verdad a los sencillos, a los que no tienen grandes estudios, eso también es una tarea absolutamente propia del ministerio episcopal, de esa pastoral cercana a las ovejas, que diría el Papa Francisco. Por tanto, eso. Luego la homilía del Papa, una homilía intensa, hablando.
Insistió en el servicio, puso como ejemplo a Juan XXIII, sí, y que entró pobre y salió pobre.
Siempre cuando hablamos de. Está esta paradoja, ¿no? Porque los cardenales, por un lado, son príncipes, pero ¿príncipes de qué rey? Príncipes de un rey coronado de espinas, decía Benedicto XVI, y le gusta recordar a Francisco. ¿En qué consiste ese principado? ¿En qué consiste esa, podríamos decir entre comillas, porque así lo dijo el Papa, condecoración? En el servicio a los últimos, en tocar las llagas de los hombres, sean llagas materiales o espirituales, en las que se manifiesta también pues el reclamo del Hijo de Dios que se hizo carne y que quiso compartir con el hombre todos sus dolores y todas sus dificultades. Ese no mirar nunca desde arriba, no enredarse en polémicas estériles, en esas polémicas que ya desde la época de los apóstoles pues han acompañado a los cristianos, ¿no? Señor, pues ¿quién se va a sentar a tu derecha? ¿Quién va a ser primero? Acuérdate de mí que yo hice tal. Bueno, todo eso ha sido un poco el tejido de las dos intervenciones del Papa, porque son dos, una en el consistorio, en la creación y luego en la misa de San Pedro y San Pablo que tuvo lugar ayer.
José Luis, luego ha habido reunión de la Comisión Permanente, sí. Trabajos de los obispos para reformar la Conferencia Episcopal y pronunciamiento sobre la ley todavía no aprobada, que ha comenzado su trámite, de la eutanasia. ¿Qué han dicho los obispos sobre la regulación de la eutanasia?
Bueno, sobre la regulación de la eutanasia, los obispos ya se habían manifestado, lo comentamos aquí, a través de una nota de la Subcomisión de Familia y Vida. En este caso, lo único que ha hecho el portavoz de la conferencia, José María Gil Tamayo, en la rueda de prensa, es decir que la Comisión Permanente asume como propia esa nota de la subcomisión de familia y vida, por tanto la eleva de rango, podríamos decir, ante la nueva circunstancia de que ya estamos ante un proyecto de ley que ha iniciado su tramitación en el Congreso, y ha recordado lo que ya se dijo en aquella ocasión, que estamos ante una ley que socapa de compasión y de servir a los que sufren, en el fondo pues establece una gran injusticia. A través de criterios supuestamente subjetivos se trata de valorar si la vida tiene o no condiciones para ser vivida, tiene o no dignidad para ser vivida. Por otro lado, y la gran paradoja que ya se dijo y que ha vuelto a repetir el portavoz de la conferencia, de que no se legisla una ley estatal, no se pone en marcha una ley estatal para permitir que los cuidados paliativos lleguen a todas las personas, cuando hoy día la medicina está en condiciones de poder limitar hasta donde es posible el sufrimiento y el dolor que acompaña al proceso de la muerte. Déjame que diga que en todo caso que esta declaración que hizo el portavoz de la conferencia sobre la ley de eutanasia ilustra también un poco lo que van a ser las relaciones de la Iglesia, o de la Conferencia Episcopal en este caso, con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez.
¿Por qué lo ilustra?
Pues lo digo porque en esa misma rueda de prensa se desveló y se explicó que días pasados, ya en la semana pasada, hubo un primer contacto, una primera reunión entre el presidente del gobierno y el presidente de la Conferencia Episcopal. Por lo que se nos ha contado, que la fuente es la Conferencia Episcopal, el secretario, una reunión cordial, constructiva,
pronta, ¿no?
Pronta, muy pronta, efectivamente, en la que se hubo una recíproca manifestación de deseo de colaborar, tal como establece nuestra Constitución. Por cierto, que lo manda, que los poderes públicos colaboren con las diversas confesiones, especialmente con la Iglesia Católica. Y la Iglesia estos días ha demostrado con el nuevo gobierno de Sánchez, por un lado, cómo le daba la razón en muchísimas intervenciones sobre la cuestión de las migraciones y del Aquarius, y ofrecía todas sus energías personales e institucionales para la acogida de los refugiados, etcétera, y cómo, por otra parte, cuando el gobierno pues pone en marcha una legislación que la Iglesia, como parte de esta sociedad, como realidad viva en esta sociedad, considera injusta, pues dice su palabra en libertad y en diálogo con los demás. Esto me parece que marca muy bien de qué se trata. O sea, una Iglesia que no es
colaboración y libertad.
No es un agente político, ya lo dijo también el secretario de la conferencia, por tanto no es un contrincante político ni para este gobierno ni para ninguno, que quiere colaborar con todos, pero que, por supuesto, mantiene su libertad de palabra y de intervención y de acción al servicio del bien común de todos los ciudadanos. Bueno, pues de eso se trata. Yo creo que tenemos aquí se pueden vislumbrar pues dos intervenciones. Una que podría decirse pues ha sido concordante con la actuación del gobierno, otra profundamente discrepante con la actuación del gobierno. Bueno, pues así será dentro de un clima de normalidad y luego veremos cómo van las cosas, por supuesto.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Preocuparse por los terroristas en vez de preocuparse por las víctimas del terrorismo, hombre, la verdad es que nos ha descolocado un poco.
Vamos a convocar una comisión con todos los actores que están implicados en el tema de la lucha contra la violencia de género.
Está pasando.
Destrozarse demasiado en esta carrera para ser el nuevo presidente del PP, hombre, lo acaba pagando el partido.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Alemania, primeras reacciones en el gobierno de coalición de Angela Merkel tras la cumbre celebrada ayer en Bruselas sobre migración. Se han mostrado satisfechos los socios de la CSU con el resultado de la reunión. Berlín, Rosalía Sánchez.
Los socialcristianos bávaros se declaran satisfechos por el momento y el gobierno de gran coalición de Merkel sobrevive, aunque el ministro de Interior alemán Horst Seehofer no descarta tomar medidas puntuales en las fronteras nacionales durante este verano, con lo que lograría mantener la tensión que tanto beneficia a su partido de cara a las regionales de octubre en Baviera. Dos son los puntos que convencen especialmente a la CSU y por los que está dispuesta a enterrar el hacha de guerra. Por una parte, el acuerdo para establecer voluntariamente centros de acogida cerrados en la Unión Europea para los rescatados en el mar, así como la explorar la posibilidad de abrir centros de refugiados fuera de Europa. Y por otra parte, celebran la coalición de países que junto con Alemania, son Francia, España, Polonia y Dinamarca, aceptan que Berlín devuelva a los refugiados registrados anteriormente en sus territorios. Grecia también ha mostrado su disposición a rescatar a Merkel, pero está ya saturada y serán los otros cuatro países los que reciban el grueso de las devoluciones.
La Guardia Costera de Marruecos ha anunciado que 100 personas han perdido la vida frente a las costas de Libia después de que el barco con el que intentaban llegar a Europa naufragase. Corresponsal Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, una nueva tragedia que se ha vivido en aguas del Mediterráneo central después de que más de un centenar de personas haya desaparecido al naufragar el bote neumático en el que viajaban con destino a Europa. Este bote salía desde las aguas libias, han informado fuentes de la Guardia Costera local. Navegaban 120 personas, la mayoría de nacionalidad subsahariana, también había marroquíes y yemeníes. Hasta el momento se han recuperado los cadáveres de tres bebés.
Y en París, después del Consejo Europeo, reunión de los socialistas. En esa reunión ha participado Pedro Sánchez. Asunción Serena, París.
El líder del Partido Socialista francés, Olivier Faure, reunió anoche en París a sus socios europeos con vistas a la preparación de las elecciones de 2019, en un momento en el que el partido en Francia, como dice Le Parisien, está de rodillas tras obtener un 6% de votos en los últimos comicios. En estas condiciones, Pedro Sánchez se convirtió en el protagonista del encuentro, aunque su llegada al poder no sea efecto de las urnas. En el circo de invierno, los socialistas europeos reflexionaron sobre la forma de dar vida a sus ideas y contrarrestar el avance de los euroescépticos. Tras el Consejo Europeo, el tema de la inmigración se invitó en el debate. Los socialistas franceses no ahorraron elogios a Pedro Sánchez por el hecho de acoger al Aquarius y sus 629 inmigrantes. Olivier Faure saludó la valentía del presidente español en un momento en el que otros cerraban sus puertos. Tú has despertado al espíritu europeo, dijo a Sánchez, y has permitido a la izquierda que afirme una identidad.
Quedan prácticamente unas horas para que se abran las urnas en México, que elige presidente, primera vuelta en las presidenciales. María Berza.
Todos los mexicanos coinciden en la importancia de estas elecciones. Unos, como Guadalupe, vecina de Ecatepec, uno de los suburbios más pobres y violentos de la capital, confían que hay un cambio con el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
En donde vivo es obvio que se necesita un cambio. Sobre todo allá necesitamos seguridad, necesitamos... Allá, por ejemplo, nosotros no tenemos mucha agua. Entonces, sí, también, todo eso.
Otros, como Siemi, una abogada y ingeniera, no están contentos con ninguna opción.
No tenemos muchas opciones en cuanto a elegir y creo que ese es el mayor problema. Ninguna de las tres son confiables, son viables y eso me parece que nos puede llevar a una debacle muy seria.
Votar por el mal menor será sin duda una de las opciones de los mexicanos que cruzan los dedos para que pase lo que pase, los comicios transcurran con tranquilidad.
Y el Papa Francisco celebraba ayer en la festividad de San Pedro y San Pablo la misa con los nuevos 14 cardenales. Eva Fernández, Roma.
Antes de comenzar la misa, el Papa se detuvo para rezar ante la antigua escultura de bronce de San Pedro, situada junto al baldaquino en el único día del año que se reviste con capa y tiara papal. Le acompañaba una delegación ortodoxa en representación del patriarca Bartolomé I, un signo de unidad muy significativo que el Papa agradeció públicamente. Después, durante la homilía, recordó a los nuevos cardenales que deben tocar el sufrimiento de la gente.
No han derrado.
No son pocas las veces que sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Jesús toca la miseria humana invitándonos a estar con Él y a tocar la carne sufriente de los demás. Durante la ceremonia, el Papa también bendijo los palios, unas estolas de lana que serán impuestas a los nuevos arzobispos metropolitanos.
En Buenos Aires, la Asociación Mutual Israelita inaugura el Muro de la Memoria, un mural callejero en homenaje a las 85 víctimas del ataque terrorista de 1994. Ernesto Coco.
De aquel atentado a la mutual israelita argentina en 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, solo quedaron en pie dos vigas. Ayer a las 9:53, hora de la explosión, y con esas dos vigas como ejes principales, se inauguró un mural, obra del artista Martín Ron, para recordar a las víctimas y con la firme idea de continuar manteniendo activa la memoria y el reclamo de una justicia que aún no llega. A pesar de un tenebroso pacto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el régimen iraní, y el asesinato de un fiscal que denunció ese pacto de impunidad entre ambos gobiernos. Aquel 18 de julio, el edificio de la AMIA, que había sido construido en 1945, se desplomó íntegro. En el cráter y sobre sus propias ruinas, fue construido otro edificio que se inauguró el 18 de julio de 1999, exactamente a las 9 horas y 53 minutos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Largo y tenso Consejo Europeo el que hemos tenido este jueves y este viernes. Vamos a analizarlo con la ayuda de Federico Steinberg, investigador principal del Cano. Federico, muy buenos días.
Buenos días.
Había muchas expectativas, mucha tensión con la cuestión de la inmigración y luego con la reforma del euro. Un acuerdo de mínimos en migración y con la cuestión del euro, del presupuesto, del Fondo Monetario Europeo, poco o nada, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que hemos visto es que el tema de los refugiados se ha comido absolutamente la agenda de reforma del euro, que era la que estaba sobre la mesa desde hace meses y sobre la que, de hecho, ha habido muchísima discusión. Incluso desde España hemos preparado un documento entre 23 economistas con muchas propuestas y se ha quedado básicamente encasinada en términos del euro. Simplemente decir que el mecanismo de estabilidad pues será el que dé apoyo económico, si es necesario, al Fondo de Resolución de la Unión Bancaria. Ya. Eso es todo, ¿no? Y luego, en diciembre, seguimos hablando.
Ya, pero, por ejemplo, toda la cuestión del presupuesto, que por fin Alemania había cedido a lo que pedía Francia para que hubiese un presupuesto, digamos, con algunos puntos del PIB que pudieran ser para hacer una política anticíclica, bueno, eso estaba bastante maduro. Al final, ¿qué ha pasado?
Bueno, lo que ha pasado es que los países que ahora se hacen llamar de la Liga Hanseática, que digamos sí, que son Holanda, los Bálticos, todos estos países pequeños, digamos, que del norte, que están muy en contra de cualquier tipo de transferencia fiscal norte-sur, pues parece que han bloqueado y Alemania no ha tenido la fuerza, dado que tenía una posición muy débil interna y que ya en inmigración es donde se ha ido todo su capital político, pues de empujarlo. Parece ser que lo han pasado al Consejo de diciembre, a ver si hay suerte, porque esto es algo que al final tiene que salir.
Ya, pero es que vamos aplazando, igual que con la inmigración también, el acuerdo ha sido de mínimos y por ejemplo, la reforma del derecho de asilo también se echa para adelante, patada para adelante.
Sí, realmente lo que tenemos que entender es que, así como el tema de los refugiados es muy difícil de resolver, vamos a tener que ir poniendo parches que puedan ser vendibles políticamente en los distintos países. En el tema de la Unión Monetaria, yo creo que sí que hay una agenda de medio y largo plazo que más o menos coincide todo el mundo, que hay que ir avanzando en la Unión Bancaria, en la Unión Fiscal, en algún tipo de presupuesto común. Y eso, bueno, cuando venga la próxima crisis, si lo tenemos armado, pues la crisis será mucho menor, y si no, pues nos dolerá y lo sacaremos adelante pues cuando nos demos cuenta que no lo tenemos, cómo funcionan las cosas en Europa. Pero digamos que por eso es un poco triste, digamos, que la agenda migratoria se haya comido todo el capital político en esta cumbre.
Federico Steinberg, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Volvemos a España. La Audiencia de Navarra ha fijado para el próximo jueves el día para la vista solicitada por la Fiscalía. La Fiscalía quiere que reingrese el miembro de la manada que intentó sacarse un pasaporte, que reingrese en la cárcel. Juan Baño.
Buenos días. La decisión de los jueces en Pamplona se produce tras la respuesta que les remitió el jueves la policía a preguntas del propio tribunal. Antonio Manuel Guerrero, guardia civil de profesión, se personó en el centro de documentación de Tablada, en la capital hispalense, tras solicitar cita previa. Llegó incluso antes de lo previsto. Dijo que había perdido el pasaporte a la funcionaria que la atendía y venía a hacerse otro, según se recoge en el informe policial. La agente miró en la base de datos y detectó que tenía una requisitoria, el pasaporte retirado por decisión judicial. Se lo dijo al miembro de la manada y este le aclaró que precisamente quería hacérselo para poder entregárselo a su señoría. La agente le informó que eso no era posible y Guerrero se marchó. No mostró, por cierto, en contra de lo que dice su entorno, ningún auto judicial. El tribunal pregunta además ahora a la policía por qué no notificó de oficio estos hechos al tribunal, teniendo sobre todo en cuenta que el mismo jueves de esta misma semana, un tuit del propio cuerpo de la Policía Nacional anunciaba que habían pillado a Guerrero haciendo lo que no se debe y apostillaba: así no.
Parece que a los socialistas valencianos les cuesta trabajo luchar contra la corrupción, admitir lo que es necesario hacer cuando se descubre corrupción o presunta corrupción entre sus filas. En Valencia, el Partido Socialista, como ustedes recordarán, anunció esta semana la destitución del presidente de la Diputación y los otros dos investigados por posible malversación y prevaricación. Este viernes, el nuevo delegado del Gobierno en la comunidad, Juan Carlos Fulgencio, ha asegurado que ha habido una actuación policial desmedida en la investigación del caso. Si te afecta la corrupción, si la corrupción afecta a tu partido, dices que la actuación policial es desmedida. Isabel Moreno.
El recién estrenado delegado del Gobierno en la comunidad calificaba la operación policial como desproporcionada. Juan Carlos Fulgencio decía no comprender el alcance de ciertas medidas como los registros domiciliarios.
Este delegado no es partidario de la anticipación de penas. Con los datos que ustedes y yo tenemos, no llego a comprender el alcance de determinadas medidas como los registros domiciliarios.
Pues bien, instantes después de estas declaraciones, incluso el propio juez encargado de la instrucción del caso felicitaba expresamente a la policía por la forma y el resultado de esta operación. Mientras tanto, esta próxima semana se espera se haga efectivo el anuncio del presidente Ximo Puig de suspender de todos sus cargos al todavía presidente de la Diputación. Jorge Rodríguez, por cierto, era recibido con aplausos por los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Ontinyent, de donde también es alcalde.
Pues si tenemos a un delegado del Gobierno criticando las actuaciones policiales, vamos bien, ¿eh? La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha estado este viernes con los militares españoles que se encuentran en la frontera del Líbano con Israel. Allí ha estado con ella nuestro compañero Manuel Ángel Gómez.
En el puesto de vigilancia 428 murió el cabo Francisco Javier Soria hace 3 años por el impacto de un proyectil israelí. A la soldado Noelia del Pino, canaria, y en su primera misión internacional le toca hacer guardias y patrullas en este puesto y a veces se le hace un poco largo.
Bueno, depende. Hay días que sí que se hace muy largo, sobre todo alguna patrulla o lo que sea que se hace muy largo, muy eterno. Y los días de guardia también.
El sargento Flórez y de Rivera es de Badajoz, 11 años en el ejército. Cuenta que lo que les cuesta más aquí en el Líbano es estar lejos de la familia.
Se hace un poco duro, pero bueno, se lleva.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este puesto de vigilancia que está en la Blue Line, la línea azul que separa a israelíes y libaneses. Ha recordado al cabo Soria y elogiado a los soldados españoles.
Es un esfuerzo que es absolutamente impagable, las 24 horas del día, día y noche.
Los militares españoles vigilan que no haya incidentes ni altercados entre libaneses e israelíes en esta Blue Line.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Llega la declaración de la renta y con ella la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Ha arrancado ya el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Paco Vadillo.
Electra sube el telón ficticio en el Teatro Romano de Mérida. El sonido recogido por los micrófonos de COPE tras un exitoso estreno del Ballet Nacional que ha elegido Mérida para abrir la gira en la que celebra su 40 cumpleaños, en esta ocasión dirigidos por Antonio Rus.
Me ofrezca en cuerpo y alma a que el resultado sea de una excelencia como siempre la tiene el Ballet Nacional, pero en este caso yo necesito que esa electra en este teatro brille más que nunca y estoy muy, muy agradecido.
Y a partir de ahora Mérida vivirá la magia de las noches de teatro.
La fusión del Ballet Nacional, la Orquesta de Extremadura y el Teatro Romano de Mérida, danza, música y patrimonio, crea una magia única, una magia de la que el público de este festival ya ha sido testigo en varias ocasiones, como en el 2014 cuando representamos Medea.
Jesús Marro, director del certamen, ha programado 9 espectáculos, 8 de ellos de estreno absoluto y que harán de la ciudad la capital del teatro español un verano más, como así afirma en la bienvenida a actores y actrices el alcalde Rodríguez Osuna.
La mejor manera de dar la bienvenida a la gente es diciéndole algo que es importante y es que están en el mejor y único teatro de España, el único que tiene una capacidad para más de 3.000 espectadores y posiblemente están en el mejor y único festival del mundo, más de 2 meses y medio representando distintas obras de teatro clásico.
Silvia Abascal, Lolita, Pedro Casablanc, Raúl Arévalo son algunos de los nombres destacados de un certamen que llega a la 64 edición y que inunda Mérida de teatro por todos sus rincones.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito, un domingo de verano, están despiertos, pendientes de la información, del análisis, de las historias que contamos en este programa. Madrugar siempre es una muestra de inteligencia. El fin de semana es una muestra de distinción. Se quiere aprovechar el tiempo, no se quiere dejar correr el día. Habrá quien se quede en la cama, oye, pues ellos se lo pierden. Ellos se pierden estas mañanitas. Mira que hay, mira que es gustoso, ¿eh? Una mañanita de verano. El momento fresco del día. Amanecer ya ha amanecido. Amaneceres estupendos. Bueno, pues ellos se lo pierden, los que se quedan entre las sábanas. Tenemos por delante un día con buenas temperaturas, además. Vamos a tener algunas tormentas, tormentas en la zona norte de España y una temperatura muy agradable. Van a descender, con lo cual el verano de momento nos da un respiro. El verano nos da un respiro después de una cumbre de un Consejo Europeo tormentoso, pesado, con negociaciones hasta la madrugada, en las que se ha llegado a un cierto compromiso en la cuestión migratoria, pero se ha aparcado algo esencial y fundamental, como es la reforma del euro. Se ha creado un falso espejismo, una falsa alarma de que Europa está siendo invadida. Y además hay quien hace una especie de alarmismo, yo no sé si porque hay una opción de irresponsabilidad, si porque se quieren vender más periódicos, se quiere ganar más audiencia. Es muy fácil. Miren, es muy fácil crear alarma, jugar con el miedo de la gente, decir que estamos siendo invadidos por una avalancha descontrolada de inmigrantes, que Europa se va a pique, que esto es como la época del Imperio Romano cuando llegaban los bárbaros. Hay gente haciendo alarmismo de este tipo. Cuando uno mira los datos, o sea, cuando uno mira la realidad y no se deja llevar por el pánico moral o por los predicadores, abundan ahora, ¿eh? Muchos predicadores del desastre, oportunistas que, no sé, que ganarán difundiendo el pánico cuando no es verdad, cuando no es verdad que estemos sucumbiendo a una avalancha de inmigrantes que vienen de fuera para quitarnos lo nuestro. Ya digo que hay algunos con sus columnas en los periódicos, con sus intervenciones en los medios de comunicación, sacando quién sabe qué ventajas de la explotación de este miedo. Es fácil en una época de incertidumbre, en una época en la que todos estamos perplejos, porque esta es una época de cambios, es fácil tirar de pánico moral. Es fácil provocar el miedo o aprovecharse de ese miedo. Miren, no es verdad. En 2012 es verdad que llegó mucha gente. En 2012 llegaron más de un millón largo de inmigrantes y refugiados, pero es que en este momento no estamos ante una crisis migratoria, no estamos siendo invadidos, no hay unos bárbaros que nos estén llenando el continente, como dicen algunos. Los datos están ahí, han llegado en los últimos meses 40.000 personas. 40.000 personas en el conjunto de Europa. Es verdad que suponen una presión para los países del sur, es verdad que son una presión especialmente ahora para España, pero no es verdad que estemos amenazados por una avalancha. Pero política, lo que sí estamos es ante una crisis política. Los populismos, el italiano, el populismo de la CSU, ¿quién lo iba a decir? La CSU bávara, con lo que fueron los socialcristianos. Ahora, como están compitiendo con Alternativa por Alemania, le han exigido a Merkel que los refugiados sean expulsados a los países en los que entraron en Europa. Los países de Visegrado, que son los países que fueron países del este que no quieren ver a los inmigrantes, cuando ellos recibieron lo mejor de la Unión Europea. No es cierto que estamos ante una crisis migratoria, estamos ante una crisis política provocada por el populismo. Y repito que aquí en España hay quien quiere aprovecharse de eso, porque es muy fácil aprovecharse del miedo. Bueno, pues esta crisis política, que no migratoria, es la que intentó solucionar ayer el Consejo Europeo. Ayer y antes de ayer se ha llegado a un cierto acuerdo de mínimos, que es poca cosa, muy poca cosa, pero que por lo menos ha mantenido a la Unión Europea relativamente unida. José Luis, concejero, Bruselas.
Ha sido una cumbre difícil, tensa y en la que algunos países como Italia han intentado arrinconar al resto. Finalmente, habrá centros de desembarco fuera de la Unión Europea para llevar a cabo los rescatados en el Mediterráneo. De forma voluntaria, también se podrán levantar dentro del territorio comunitario, una iniciativa que defendía España y que ha tenido muy poco recorrido. Es demasiado pronto para hablar de éxito en el acuerdo migratorio, ha dicho el presidente del Consejo, Donald Tusk. Es la parte más fácil de la tarea. Ahora tenemos que llevarla a cabo. Parece que Italia y otros países, como el caso de Hungría, se van relativamente satisfechos, al menos hasta la próxima crisis que sacuda a la Unión Europea.
Bueno, pues este acuerdo de mínimos, ¿en qué consiste? Como nos contaba José Luis, concejero, se comprometen los socios europeos a dar más dinero a los países del sur, y esa es una buena noticia. Eso ha calmado al gobierno populista de Italia. Hay compromiso para aumentar en 500 millones los fondos destinados a África, y esa es también una buena noticia, pero el acuerdo es impreciso. El acuerdo es impreciso porque apuesta como solución para una cosa que se llaman los centros cerrados dentro del suelo europeo, donde se van a identificar a los inmigrantes, y aquellos que tengan derecho de asilo pues se podrán quedar, y los que no se marcharán. No se especifica exactamente qué consisten esos centros cerrados, no se dice dónde se van a crear. Macron dijo que iban a crearse en España y en Italia. España, Italia y Grecia negaron que iban a, que fueran a crear esos centros voluntarios. En realidad los centros voluntarios se parecen, los centros cerrados de creación voluntaria se parecen mucho a lo que son ahora los CIEs, a lo que fueron los hotspots que se crearon cuando estaba la crisis de refugiados en su punto más álgido, no suponen una gran novedad. También se habla en el acuerdo, aunque de forma todavía más vaga, de las llamadas plataformas de desembarco. Es una cosa de la que se ha hablado mucho en los últimos días, que es la creación de centros de identificación de refugiados fuera de nuestras fronteras, por ejemplo, en un país africano. Pero no se precisa nada sobre esta cuestión y ya Naciones Unidas ha expresado sus dudas sobre estas fórmulas de subcontratación de los flujos migratorios, de la gestión de los flujos migratorios. Algo como lo que se hizo con Turquía en la crisis de refugiados. Pero claro, Turquía era un país de paso desde Siria. Y luego, además de este acuerdo general, está el acuerdo trilateral entre Alemania, Grecia y España para que Alemania devuelva a algunos de los refugiados que entraron por los países del sur, por España, que sean devueltos, se no sean devueltos. España está dispuesta a colaborar. Aunque, claro, eso significa que nos van a pagar por ello. ¿Por qué es importante este acuerdo? Porque consigue Merkel quitarse la presión de la CSU, que estaba empeñada en reclamar para las elecciones de octubre la devolución de los refugiados a aquellos países por los que hubiesen entrado. No queremos a refugiados, dice la CSU, que hayan entrado por España y que estén ahora en Alemania. España, con este acuerdo bilateral, trilateral, acepta que se le manden refugiados. Volvemos a Bruselas con José Luis Concejero.
Se desconoce el número de inmigrantes que llegarán a España. Falta por concretar las cifras, ha dicho el presidente del Gobierno. En cualquier caso, Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con la canciller Angela Merkel para recibir migrantes que ahora mismo están en suelo alemán. Una iniciativa que se toma, asegura, por solidaridad entre países.
Vamos a ver cuál es el número de migrantes que finalmente acogemos, pero en todo caso creo que más allá del número, que es importante, y entiendo además su pregunta, vamos a ver exactamente cuál es en esas negociaciones, creo que lo importante, el mensaje, es el político, el que España es solidaria, responsable.
Un acuerdo que, por cierto, también ha firmado Alemania con Grecia. De esta manera, Angela Merkel consigue reducir la presión migratoria en su país.
Bueno, consigue reducir la presión política, no la presión migratoria. Es decir, la CSU dejará de dar la lata con este acuerdo. Y en la actualidad nacional es noticia el fracaso, el empantanamiento de el proceso para nombrar presidente de Radio Televisión Española. Miren, estamos viendo ahora con bastante nitidez y claridad las letras que había firmado Pedro Sánchez para conseguir su investidura con sus socios parlamentarios. Pedro Sánchez le prometió a Pablo Iglesias que él iba a proponer nombrar al presidente de Radio Televisión Española, lo que equivale en la práctica a entregar Radio Televisión Española a Podemos, una televisión pública, según este pacto, al servicio de un partido radical de izquierdas, como es Podemos. Y ya tenían el candidato, de hecho, ayer Pablo Iglesias anunció, él, no Pedro Sánchez, que el designado iba a ser Andrés Gil, un hombre de confianza de Pablo Iglesias, un hombre afín a sus ideas, actual redactor jefe de política del diario.es, pero el PNV y Esquerra lo han parado. Lo han parado porque han dicho que ¿qué es esto? ¿Qué es esto de que Pedro y Pablo y Pedro, por su cuenta, decidan quién es el presidente de Radio Televisión Española? O sea, ¿qué es esto de que Pablo Iglesias decida por su cuenta quién es el presidente de Radio Televisión Española? El caso de Radio Televisión Española se está convirtiendo en el mejor retrato de las debilidades y de las urgencias. Pedro Sánchez quiere controlar cuanto antes Radio Televisión Española. Pedro Sánchez, ante los pretendidos nombramientos de Televisión Española. El lunes hay convocado un pleno en el Congreso. Ante esos nombramientos, ver retratada su debilidad, afloran las letras pagadas, las letras firmadas, pagadas, o sea, ahora se le, una letra siempre es un aplazamiento del pago, un compromiso a futuro. El futuro ha estado muy cerca en este caso. El futuro ya está aquí. Y le ha dicho a Sánchez, los que firmaron en su día, los que aceptaron las letras firmadas por Sánchez, le han dicho, le dicen ahora a Sánchez, aquí está mi letra, la quiero cobrar. Ricardo Rodríguez.
El gobierno empieza a sufrir el vértigo de contar con un respaldo de partida de apenas 85 diputados. Nacido con el vaticinio de la inestabilidad a cuestas, va evidenciando el lastre de sus hipotecas. La pretendida entrega a Pablo Iglesias de la presidencia de Radio Televisión Española forzó a Pedro Sánchez a intervenir para reclamar responsabilidad y generosidad en ese objetivo.
Pido responsabilidad y generosidad para poder llegar a un acuerdo. Hay tiempo para poder llegar a ese acuerdo.
Conscientemente, el jefe del Ejecutivo eludió mencionar a Andrés Gil ante la falta de los apoyos necesarios para sacar su nombramiento adelante, o al menos hasta ahora nunca los ha tenido, y por eso mismo insistió en su llamamiento.
Responsabilidad para con los trabajadores de la casa. Han sufrido y mucho el intervencionismo del anterior gobierno. Por responsabilidad con un servicio público como es el de la información, veraz, objetiva, plural, independiente.
Uno de los interpelados, Esquerra, exige entre bambalinas el traslado efectivo de los políticos presos a cambio de sus votos a favor. El otro, el PNV, trasladaba su malestar por sentirse ninguneado en su condición de socio preferente. Sin estos avales, Gil seguirá con los dos pies fuera de la corporación.
Fíjense que Sánchez dice que los trabajadores de Radio Televisión Española han sufrido el intervencionismo político, la manipulación del PP. Ayer, precisamente, los trabajadores de Radio Televisión Española volvían a protestar por esta componenda que está intentando sacar adelante Pedro Sánchez. Ya digo que el caso de Radio Televisión Española es un caso paradigmático. Urgencia para la toma de control informativa, letra pagada, letra firmada con Podemos, geometría variable imposible. Este es el problema. El gobierno de Pedro Sánchez se apoya en una geometría variable que es difícil para cualquier acuerdo. Que es que el PNV y Esquerra no están dispuestos a que Pedro Sánchez les entregue a los de Pablo Iglesias Televisión Española sin que ellos den el visto bueno, sin que ellos tengan alguna compensación. La urgencia de Pedro Sánchez por Radio Televisión Española, por controlar Radio Televisión Española, la urgencia de Pedro Sánchez por cumplir con la promesa hecha a Pablo Iglesias de que le iba a dar Radio Televisión Española, se encuentra con la dificultad de una geometría variable, absolutamente variable, de unos nacionalistas barra independentistas que reclaman lo suyo. Están sucediendo más cosas, se las contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Samuel del Río. El juez Pablo Llarena envía miles de pruebas a Alemania.
El tribunal alemán, que debe resolver la petición de entrega a España del expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha recibido un archivo informático con miles de documentos que Hacienda había recopilado sobre la malversación de fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Y Llarena también le da 48 horas a Puigdemont para depositar la fianza.
El juez del Supremo ha dado 2 días al expresidente catalán y a sus 13 consejeros para depositar una fianza de 2,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
El gobierno descarta excarcelar a los presos de ETA.
Tampoco habrá revisión cada 6 meses mientras cumplen su condena. Su portavoz Isabel Celá sí ha defendido su acercamiento a prisiones del País Vasco, siempre conforme a la ley, como ya hizo en su día José María Aznar.
En marcha la primera operación salida del verano.
La DGT activó la operación a las 3 de la tarde de este viernes y se mantendrá hasta las 12 de la noche del domingo. Arranca un fin de semana en el que se prevén 4,4 millones de desplazamientos en España y la DGT cuenta con 5 drones y 60 nuevos mini radares para controlar nuestras carreteras.
Italia prohíbe la entrada de otro barco de rescate.
Es el buque astral de la ONG española Open Arms, con tripulantes españoles a bordo. El Ministerio del Interior italiano se justifica citando motivos de orden público para dejar en alta mar este barco de rescate. Malta también se ha negado a abrir sus puertos.
La policía estadounidense desconocía los tweets del presunto asesino de Maryland.
El ataque contra la sede del diario estadounidense The Capital dejó 5 muertos. El sospechoso había publicado una serie de mensajes hostiles en redes sociales que las autoridades desconocían.
Estados Unidos se reafirma en la detención de menores.
Junto a sus padres en la frontera con México. El Departamento de Justicia ha dicho que no tiene más elección que mantener a los niños bajo custodia mientras se resuelve el proceso legal de sus padres. Los arrestos en la frontera han descendido un 16% este mes de junio.
Mueren 100 personas en aguas libias.
El barco en el que viajaban y con el que presuntamente querían llegar a Europa naufragó frente a las costas del país africano poco después de partir. Hay 16 supervivientes y se desconoce el número de desaparecidos. Son ya 972 las personas que se han ahogado en el Mediterráneo en 2018.
Mueren 2 palestinos en Gaza.
Y 300 han resultado heridos este viernes en una nueva jornada de protestas en la franja. Uno de los muertos es menor de edad. Las fuerzas israelíes han utilizado gases lacrimógenos.
En los deportes arrancan los octavos de final del Mundial de Rusia.
Sí, hoy arrancan las eliminatorias, que son a partido único. A las 4 de esta tarde veremos Argentina contra Francia y a las 8 se enfrentarán Uruguay y Portugal.
Carmen Ibáñez nos cuenta con detalle la previsión meteorológica.
Hoy permanecerán en alerta amarilla por lluvias y tormentas Galicia, el Cantábrico, noreste de Castilla y León y Alto Ebro. Además, también se esperan lluvias, en este caso débiles, en el resto de Castilla y León, Extremadura, Huelva, Málaga y Córdoba. En el resto de la península se mantendrá el tiempo estable.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Latifa tiene 24 años y llegó a caminar hasta 4 kilómetros diarios para poder estudiar en el colegio. Ahora a través de Cáritas, conciencia a menores de edad en Madrid de la necesidad de estar escolarizado.
Latifa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y es un absoluto orgullo. Gracias. Saludarte.
Gracias. He estado en campamentos colaborando con los chavales y ahora han abierto un
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
92.239, serie 129.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Como saben, esta semana se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para, bueno, que en España haya eutanasia. El Partido Popular ha votado en contra. Pilar Cortés Bureta fue la diputada del PP que le tocó fijar posición anunciando que el PP rechaza esta regulación. Pilar Cortés, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Por qué el Partido Popular rechaza esta regulación de la eutanasia que la permite para los casos, la permitirá, vamos, ahora nos explicará usted cómo se tramita esto parlamentariamente, la permitirá para los casos de enfermedad grave incurable y discapacidad grave? ¿Por qué se oponen ustedes?
Bueno, la verdad es que nuestra postura es de oposición porque nosotros entendemos que para nosotros regular la eutanasia supone reconocer un fracaso en el sentido de que estas personas que se encuentran en unas situaciones realmente extremas, bueno, pues piden una solución, la única solución que le podamos dar nosotros desde nuestra posición política sea la de elaborar una ley en la que se les permita morir o se les ayude a morir, creemos que es un fracaso, que no seamos capaces de ofrecer otra alternativa para su situación. Es fundamentalmente, aparte de los riesgos que, bueno, tenemos ocasión de explicar, lleva aparejada una regulación.
¿Qué riesgos? ¿Qué riesgos?
Bueno, pues porque cuando en los poquitos países en los que se ha regulado la eutanasia, se presenta al principio, y la ley del Partido Socialista lo hace, para unos casos muy concretos, con una serie de controles, una serie de garantías que pueden parecer estrictas y que lo son, pero poco a poco y con el paso del tiempo, sí, esos casos dejan de ser tan excepcionales y se convierten en más habituales, con lo cual ya no se ve tanta la excepcionalidad. Y además, y lo dije en mi intervención el otro día, pues se presenta incluso a veces como una solución incluso ventajosa, en el sentido de que, bueno, pues el paciente puede pedir su malinterpretado derecho a morir dulcemente, a morir rápidamente y sin dolor. El médico puede decir, bueno, pues es una solución que requiere menos trabajo, menos esfuerzo. Yeah. Y lo decía, y incluso, bueno, el gestor sanitario puede pensar incluso, es una solución incluso económicamente más beneficiosa, con lo cual poco a poco la eutanasia va ganando terreno al cuidado paliativo, al tratamiento del dolor, incluso a la medicina, y se van extendiendo a más enfermos y a más enfermedades. Y eso ha pasado en los países en los que se ha regulado la eutanasia. Los profesionales nos lo dicen, la pendiente resbaladiza, que es, bueno, pues peligrosa y que de hecho existe.
Vamos a ver, había en tramitación, si no recuerdo mal, una proposición o un proyecto de ley también para mejorar los cuidados paliativos, creo recordar que era de Ciudadanos. ¿Todo esto quedaría aparcado?
No. Eso es lo curioso. Por eso yo al PSOE le decía que me parecía un poco irresponsable presentar esta iniciativa antes de acabar la que estamos haciendo. La tramitación de la Ley de Derechos y Garantías en el Proceso Final de la Muerte, que es, sí, la ley que presentó Ciudadanos, estamos trabajando en ponencia, llevamos muchísimo tiempo trabajando en ella y estamos casi en el final de esa tramitación. Entonces, a ver, cuando tengamos una ley como es esta, que regula perfectamente los cuidados paliativos, sí, cuando consigamos implantar los cuidados paliativos y financiarlos y extenderlos y generalizarlos a todo el sistema sanitario y estén bien afianzados, veremos, porque ha pasado en los sitios donde se han regulado, que las demandas de eutanasia descienden exponencialmente. Y es más, en aquellos poquitos países que se ha regulado la eutanasia, la inversión, la investigación en cuidados paliativos y en tratamiento del dolor desciende, con lo cual ya vamos primero
Es un problema, claro. Es decir, como hay eutanasia, ya no me ocupo de los cuidados paliativos. Suponemos que mucha gente lo que quiere son cuidados paliativos.
Claro, porque yo cuando preguntas pues a tus círculos más cercanos, sí, conocidos, amigos, familiares, si están de acuerdo en la eutanasia, la verdad es que hay mucha gente que te responde, hombre, pues es que según qué condiciones, cómo está un enfermo, si ya no hay nada que hacer, tal cual. Ya, pero cuando profundizas un poquito, lo que realmente te describen es lo que la Ley de Cuidados Paliativos esa ley en la que están los cuidados paliativos regulan. Ellos quieren que si un tratamiento no da resultado, pues poder interrumpirlo o incluso poder rechazarlo, quieren no tener dolor, quieren no tener sufrimiento, quieren estar rodeado de sus seres queridos, y todo eso, ya se contempla en la Ley de Derechos y Garantías del Proceso Final de la Vida. No es necesaria una ley de eutanasia para contemplar esas situaciones y esa demanda.
Pilar Cortés Bureta, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900-10-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Podemos sobrevivir hasta 40 días sin comer, 11 sin dormir y 3 sin agua. Pero intenta aguantar 5 minutos sin respirar. Solo respiramos aire. Para cuidarlo, recicla. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas la contaminación de 10 minutos de un tubo de escape. Ecoembes, el poder de la colaboración.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Anagán, tu correduría de seguros agrarios. Porque somos ganaderos y agricultores como tú, sabemos lo que necesitas. Contrata ya tu seguro de compensación por pérdida de pastos con Anagán. Nosotros nos ocupamos de todo y al mejor precio. Anagán, 900-133-133 y anagán.com.
Gracias por estar ahí y por exigirnos más. Hoy por ti en Gas Natural Fenosa lo apagamos todo. Porque hoy empezamos de nuevo, con más energía que nunca, como una nueva energética, más flexible, más ágil y más cercana. Hoy Gas Natural Fenosa es Naturgy.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le he llamado la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que están buscando noticias tan tempranito este sábado en el que van a bajar algo las temperaturas. Sábado en el que hemos constatado, estamos constatando desde ayer ya, en qué condiciones ha llegado Pedro Sánchez a Moncloa. Miren, el caso de Radio Televisión Española, lo vengo diciendo desde las 6, no me importa repetirlo. El caso de Televisión Española es una radiografía del gobierno de Sánchez. Mucha prisa en controlar la información porque se había comprometido con Pablo Iglesias a entregarle la presidencia de Radio Televisión Española, pero imposibilidad de materializarlo o dificultad importante en materializar ese acuerdo, esa toma de control, esa entrega de Radio Televisión Española a Pablo Iglesias, porque la geometría variable de la que depende Esquerra y el PNV, claro, reclaman lo suyo y dicen que no se puede hacer esta entrega a Pablo Iglesias sin que ellos digan algo. Gobierno en situación de debilidad, un gobierno que ha firmado numerosas letras que empiezan a llegar, las letras firmadas por Sánchez. Están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de JF La Mata. 100 migrantes mueren en el Mediterráneo en el naufragio de una patera.
Solo 16 personas han podido sobrevivir tras el incendio de la embarcación con la que intentaban alcanzar la costa europea. La mayoría de las víctimas eran de Yemen, Gambia o Zambia y entre ellas había 3 bebés. Además, las patrullas costeras libias han interceptado con vida a otras 345 personas, entre las cuales había 39 mujeres y 15 niños.
2 días a los 14 procesados por el proceso independentista para que paguen sus fianzas.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que instruye la causa contra el proceso independentista, ha fijado en 2 millones de euros la responsabilidad civil que los 15 acusados deberán abonar en 48 horas o se procederá al embargo de sus bienes.
La justicia navarra convoca una vista para decidir si vuelve o no a prisión un miembro de la manada.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha convocado a Antonio Miguel Guerrero el próximo 5 de julio para valorar si incumplió las medidas cautelares impuestas cuando intentó renovarse el pasaporte en su situación de libertad provisional el pasado lunes.
663-1019, teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Nunca hemos dicho con tanta alegría como hoy esa frase. Jerónimo, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
¿Recuperadísimo ya de todo?
Bueno, ¿no? Sí, me falta un puntito más y tal, pero para coger la velocidad de crucero, que se dice, ¿no? Pero muy bien.
Tú no cojas mucha velocidad
de crucero. No, esto es, o sea, al mantener a lo mejor en velocidad...
Tú descansas.
Veraniega. No, hombre, no he descansado mucho estos días, ¿eh? O sea,
sí, claro, ya.
Por vuestros ánimos en la distancia, o sea que...
¿Qué tenemos esta semana?
Pues mira, tenemos un montón de pelis, he visto todas además, prácticamente, o sea que, vamos, todas las que vamos a hablar, por supuesto,
en
pero hay 14, ¿no? Empezamos, si quieres, con una con buen reparto, que dice mi amigo este.
Reparto.
O sea, no solo porque son muy buenos el reparto, sino porque hay tortas a diestro y siniestro.
Reparto.
Aunque no es una película de acción, vaya por delante, es una secuela, segunda parte de una saga. La primera fue Sicario, de un gran director, Denis Villeneuve, el canadiense, esta vez la ha dirigido un italiano, Stefano Solime, y se titula Sicario, el día del soldado.
Sabemos que el cártel ayudó a los terroristas a cruzar la frontera.
¿Nos ayudarás a iniciar una guerra?
¿Contra quién?
Contra todos.
Tu misión era empezar una guerra entre los cárteles mexicanos, no con el gobierno mexicano.
México, mundo de la droga, ¿no?
Sí, la novedad aquí es que está relacionada inicialmente al menos con el yihadismo. Atentado yihadista,
lo
sí.
Tiene todo.
Entonces lo tiene todo y claro, es la guerra sucia contra el mal, ¿no? Con lo cual es una película bastante desesperada en ese sentido, con dos actorazos, uno Josh Brolin, que interpreta a un agente de la DEA, como ya hizo en la anterior, y Benicio del Toro, un sicario de uno de los cárteles, no diré cuál, que hace trabajo de vez en cuando para el Servicio Secreto Estadounidense, en fin. Y aquí la idea es intentar enfrentar a todos los cárteles entre sí y ver hasta dónde están apoyando a los yihadistas para entrar en Estados Unidos. Y entre medias el problema es que secuestran a la hija de uno de los capos del narco, ¿no? Entonces hay toda una historia con niña. Es muy dura la peli, o sea, es realista, es densa, es dramática, con dilemas morales de unos y de otros. Claro, toda la guerra sucia, pues claro, efectivamente... estás constantemente no en el borde de la ley, sino al otro lado, ¿no? Y entonces, bueno, le va muy bien a este director, que hizo dos series muy potentes italianas, Roma Criminal, Gomorra, y que hizo otra película sobre otra de las mafias italianas, Suburra, con lo cual, claro, está acostumbrado.
Pero has empezado por aquí porque es la recomendación de la semana.
Es la más potente, es probablemente la mejor película, y desde luego Josh Brolin y Benicio del Toro están sensacionales, ¿no? O sea, es un buen thriller, digamos, de criminal, con cierta perspectiva ética, con lo cual es probablemente la película más redonda de la semana, de las convencionales, digamos, ¿no? Luego ya entramos entre una fase de melodramas, estrictos melodramas, algunos muy desatados, como este, que es una película muy original, que la han titulado así, Nos vemos allá arriba.
Tu padre se alegrará de que vuelvas de la guerra, incluso con la cara un poco deformada.
No queda nada de él.
Un loco con una máscara y que se pasa el día dibujando.
¿Quieres vender monumentos a los muertos?
Dice no a los vivos.
Bueno, buena película también en la banda sonora de Christoph Julien, que estamos escuchando. De un actor metido a director, ha dirigido 7-8 películas, Albert Dupontel. Esta es la más ambiciosa de todas, una superproducción francesa, lo bestia, que empieza en la Primera Guerra Mundial con unas batallas sensacionalmente rodadas. La historia de dos amigos que son testigos de las brutalidades de uno de sus tenientes, en plena recta final de la Primera Guerra Mundial. Y claro, eso les marca el futuro, un futuro que en el caso de uno de ellos tiene la cara deformada y va a estar detrás de máscaras. Toda la producción es impresionante, han rodado en París con un despliegue de medios, casi sin efectos visuales, cuando los hay, están muy bien metidos. Y claro, el soporte, digamos, narrativo es muy potente, pues una novela de Pierre Lemaitre, que fue premio Goncourt 2013, que luego se convirtió en un cómic. Entonces la peli tiene un tono, digamos, como tragicómico, con un toque, digamos, operístico en la puesta en escena, un poco histriónico a ratos, con humor negro, con un puntito de Baz Luhrmann, un poco como si fuese Moulin Rouge todo, no tanto, pero es así, y un toque también ingenuo a lo Amélie. O sea, es una producción muy original,
mezcla,
potente,
¿no?
Es una mezcla, sí, pero por lo menos, que es lo que agradecemos mucho a los críticos, es una película original, que además tiene toda una reflexión sobre la paternidad.
¿Original por qué?
El perdón, porque quiere decir, la puesta en escena se la ha currado. No sé, los referentes son claros, pero a la vez tiene personalidad propia. La puesta en escena, la iluminación, el vestuario, el empleo de, de elementos incluso simbólicos o fantásticos. Está, a mí me parece una película de estas que te apabulla visualmente, sonoramente, y que luego tiene su cierta enjundia en lo que hace referencia a la amistad, a la paternidad, al perdón, con un final discutible, pero en fin, dentro de que estamos jugando con la tragicomedia, que a veces se va al tono trágico, ¿no? O sea, me ha parecido una buena película, desde luego al que le guste el cine, sobre todo así ampuloso y potente, ya, le va a gustar.
Nos vemos allá arriba.
Y la siguiente es para los que no vayan a salir en barco este verano, porque son hechos reales de un naufragio, y se titula A la deriva.
¿Qué te parecería llevarnos el barco hasta California?
4.000 millas. Es una locura.
Navega conmigo.
Tenemos que amarrarlo todo bien.
Es preocupante.
Le pilla la tormenta.
Esto es. Dos tortolitos y tal, desde Tahití, se conocen. Él es más mayor, ella más joven. Los dos con sus historias. Y se llevan este yate, vamos, que es un velero y tal, con motor también, pero claro, pilla la tormenta del siglo, ¿no? Es una historia real, contada bastante bien por Baltasar Kormákur, que es un islandés que ha hecho un montón de películas, thrillers sobre todo, pero muchas ambientadas en el mar, con lo cual la secuencia, aunque se hace esperar, la secuencia de la tormenta es espeluznante. El resto es melodrama estricto, que claro, se sostienen dos actores muy buenos, Shailene Woodley, que es la protagonista de toda la saga Divergente, y Sam Caffley, que es uno de los protagonistas de los Juegos del Hambre. Funciona muy bien, o sea, quiere concitar el interés de los adolescentes. Tengo mis dudas, porque es una película densa, que claro, toda, aunque está roto con flashback de su historia, cómo se conocen, claro, es todo en el mar, es un poco angustioso todo y en fin, pero bueno, se deja ver, no es mala película tampoco, sobre todo por eso, por las opciones de interpretativas. Ahora, tampoco es una película de acción, o sea, no es una película de catástrofe, la tormenta perfecta y tal, toda llena de efectos, no. Ahora, la tormenta es magnífica, pero el resto es un melodrama. Y la siguiente no te digo nada, aunque se cita una playa, en la playa de Chesil.
La primera vez que me viste...
Me gustó cómo te paraste en la puerta y entonces me viste y me clavaste la mirada.
¿Pensaste que era amor a primera vista?
La verdad es que empiezo a pensar que lo fue.
Culebrón, como ves.
Un poco acaramelado, ¿no?
Esto es. Es un director desconocido, Dominic Cook, pero se basa en una novela bien conocida de Ian McEwan, que es uno de los grandes escritores contemporáneos, que ha hecho el guión. Yo no sé si eso ha sido un error, porque tiene dos actores muy buenos también. Saoirse Ronan, que ya interpretó Expiación, que es otra de las grandes novelas de Ian McEwan, y un desconocido, Billy Hall, que lo hace muy bien. Años 63, empieza ya un poquito el desmadre moral de esos años, pero son unos ingenuos, entonces se casan y la noche de bodas lo pasan fatal, porque no han tenido formación, educación sexual, no saben qué hacer, y entonces van rememorando todas sus historias, igual, la misma estructura de flashback, al tiempo de que la situación se va volviendo muy violenta entre los dos porque no saben muy bien cómo resolver esa primera noche de bodas. Como ves, hay un puntito ahí que a mí, por lo menos, me resulta poco creíble.
Ya.
O sea, no sé, o sea, hace años 63,
evidentemente,
vale. Pero esa ingenuidad, no sé, o sea, está como un poquito forzada. Y eso, que son dos actores sensacionales, ya he visto que el doblaje no me va a gustar, ya lo he visto en versión original subtitulada. Yo creo que es una película fallida, ciertamente. Ya. Y trágica, tragicomedia, digo, melodrama desatado. O sea, de llorar mucho, de mucho llorar al que se meta.
Ya.
O sea que...
Hombre, Hitchcock,
Psicosis.
¿Y eso?
Y la película se titula 78-52, la escena que cambió el cine.
¿Qué es? ¿Un documental?
Un documental que te mueres, vamos, o sea, para el cinéfilo se te cae la baba por todos los lados.
¿Y qué es?
Porque es desmenuzar totalmente la secuencia mítica de la ducha de Psicosis con entrevistas al propio Hitchcock, a un montón de directores, actores,
cuentan,
actuales.
¿Y qué cuentan
pues,
de la escena?
Todos los recursos desde todos los puntos de vista del cine. O sea, puesta en escena, interpretación, sonido, iluminación, todo. O sea, los 52 planos que componen esa secuencia mítica y cómo influyeron luego en el resto del cine.
A 78 a 52 se refiere a los 52 planos.
A 52 planos. Yo creo que la secuencia 78 que tiene 52 planos. Ajá. O sea, de corte de montaje.
Sí,
por supuesto, el análisis del montaje.
Fíjate, 52
es sensacional.
Planos, en una
todos
secuencia.
Los secretos, por supuesto, en blanco y negro, porque él decidió hacerlo así, porque si no resultaría espeluznante el asesinato. Y es la primera vez que está muy bien pensado, porque es un cambio generacional también, en que en Estados Unidos la ingenuidad de que estoy en casa tranquilamente, pues no, puede ser asesinado en el sitio más íntimo.
No nos hemos luchado igual desde aquella secuencia.
Entonces, como documental es sensacional. Para que le guste el cine aprende
78-52.
Con lo cual, mira, que hay un puntito que a ti te va a interesar. Pero claro, este documental, fíjate tú, la... de Bernard Herrmann, la música, que es sensacional.
Sí, sí. Bueno, todos recordamos esa escena y todos...
Y los gritos que dimos cuando la vimos
y todos nos hemos puesto una mampara de cristal transparente, sí, porque no nos luchamos
y
ya.
Y preferiblemente con cierre, por si acaso viene alguien
gracias,
con el cuchillo terrestre. Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Llega la declaración de la renta y con ella la rentaterapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad de San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y agárrate a la vida. Asómate al balcón de las sonrisas que iluminan. Un mundo de color que está esperando en cada esquina. Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte. El corazón. Y agárrate a la vida. Recoge la ilusión y ve curando tus heridas. Destapa la emoción y bebe toda la alegría. Brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento. Todo lo malo y escribe tu propio cuento.
Hablamos en este momento con Mercedes Fernández, directora del Instituto de Estudios de Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, a la que le vamos a pedir que nos haga una valoración del acuerdo al que ha llegado la Cumbre Europea sobre Inmigración. Mercedes Fernández, muy buenos días.
Hola, buenos días.
El acuerdo al final ha sido el de una creación voluntaria de centros para inmigrantes en sus países, es decir, que los Estados miembros arbitran centros controlados, pero siempre será de forma voluntaria. De forma voluntaria digo los países que lo establezcan, ya hay algunos que se han ido desmarcando. ¿A usted le parece esta una buena solución, mala solución? ¿Qué le parece?
Bueno, vamos a ver, todavía está por ver en qué se materializa el acuerdo, ¿no? Esto sería lo primero, porque el que se ha llamado de manera voluntaria, que se va a crear centros, esto es el titular, ¿no?
Sí.
En todo caso, personalmente me parece mucho más seguro y mucho mejor que se creen centros en territorio europeo que no otra vertiente del acuerdo, que son plataformas seguras de desembarco en los estados que están al otro lado del Mediterráneo, ¿no? Entonces, yo desde luego estoy mucho más de acuerdo porque es mucho más garantista de los derechos humanos que acojamos en Europa que no se acoja en otros países, que no son tan seguros.
Ya, porque si usted dice que con los centros controlados es todavía impreciso, con las plataformas de desembarco el acuerdo, bueno, es más impreciso todavía, o sea que ahí no hay nada
exactamente
concreto. ¿Por qué tiene usted miedo a las plataformas de desembarco?
Pues mire, por las lecciones aprendidas de la historia.
Uh-huh.
O sea, no sé si usted conoce, pero por ejemplo, los estados que están de alguna manera frenando los flujos migratorios, que pueden ser Marruecos, Turquía o Libia, no son precisamente estados seguros, aunque la Unión Europea se empeñe en decir ahora que Turquía es un estado seguro, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, las condiciones que estos países, en las que estos países pueden tener a los inmigrantes o a las personas que quieren pasar a Europa, realmente no son ni muchísimo menos deseables. No sé si usted conoce la situación que se está viviendo, por ejemplo, en Marruecos, justo en Nador, al lado de Melilla, precisamente con una bolsa de migrantes subsaharianos irregulares que están esperando pasarlos, que están esperando cruzar la valla,
sí.
Y ahí las violaciones a los derechos humanos son constantes y continuas. Entonces, ¿qué pasa con estas plataformas? Mire usted, estas plataformas tendrán la gente unos cuantos meses, pongámoslo así, y después, ¿qué pasará? Pues tendrán que soltarlos, permíteseme la curiosidad, tendrán que soltar a esta gente, y esta gente, ¿dónde se van? ¿Se van a ir a sus países de origen? No, se van a quedar ahí esperando otra vez a poder pasar.
Ya.
Que esto no tiene una solución así, no soy optimista con la solución de corto plazo.
La cumbre, en su comunicado final, dice que apoyará financieramente y de otras formas los esfuerzos de los Estados miembros, especialmente España, países de origen y tránsito. ¿Es satisfactorio el acuerdo para los países del sur que estábamos reclamando más apoyo?
Vamos a ver, a mí todo lo que sea empezar por algún lado me parece satisfactorio. es que estamos con el listón tan bajo que cualquier cosa...
Ya es algo, ¿no?
Ya es algo, ¿no? Entonces, la verdad que cualquier compromiso, efectivamente, y es cierto que los estados, tanto Grecia como Italia, como España...
Sí.
Hace unos años, es cierto que estamos un poco solos, ¿no?
Sí.
Entonces, cualquier reconocimiento explícito, digamos, de una maniobra más coordinada, pues realmente creo que es una buena noticia. Ahora habrá que ver en qué queda esto, ¿no?
Ya, la ve usted un poco escéptica, digámoslo claramente.
Pues mire, sí, realmente yo llevo 20 años trabajando este tema y creo que la solución es una solución de muy largo plazo.
Sí.
En el sentido de que lo que hay que hacer es ayudar, para ayudar de verdad. Estos 500 millones que dice la cumbre que van a aportar, bueno, pues está bien, pero lo que hay que hacer es realmente concienciarse de que no hay que frenar la migración, sino que hay que permitir que esta gente pueda optar por emigrar o no, que no se vean forzados a salir de su casa corriendo, ¿no?
Ya, entonces, o sea que 500 millones... Los que usted hace referencia son para África, pero que eso está bien, pero que eso poco. Todavía.
Pues mire, eso es el chocolate del loro, por decirlo vulgarmente. Entonces, hay que tener, realmente, bien está, ojo, por favor, estoy...
Sí, está claro, que todo avance es bueno.
Bien está que todo avance es bueno, y esto es una labor muy, muy largo plazo, pero que la solución pasa por invertir realmente, por concienciarse, pero por hacerlo de manera coordinada, no invertir como Europa le dé la gana, sino coordinada con esos estados para permitir que realmente migrar sea una opción, pero no una necesidad acuciante en la cual la gente está dispuesta a arriesgar su vida, ¿no?
Y la reforma del derecho a asilo, por lo que veo, sigue pendiente, ¿no?
Bueno, a ver, es que claro, aquí también hay una cuestión complicadísima porque usted, no sé si usted conocerá, está el acuerdo de Dublín, ¿no?
Sí.
Que implica...
Dublín 3.
Exactamente, que implica que cuando una persona solicita asilo en un estado, pues puede ser acogido en ese estado. ¿Qué sucede? Pues evidentemente que la gente no quiere venir a España, prefieren venir a Alemania, no quieren estar seguros que prefieren estar a Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Alemania, evidentemente, no quiere, o los socios de gobierno, en este caso de la canciller Merkel, pues no están tan por la labor de acoger a estas migraciones secundarias, ¿no? Entonces, pues ahí está. Evidentemente, a los países del sur nos conviene mucho que se reforme Dublín, y a los países del norte no les conviene nada que se reforme Dublín.
Ya.
Entonces, pues tendremos... Y bueno, y no hemos hablado de los países del este, que eso es una tercera derivada. Pues,
Visegrado, que no quiere ver a un inmigrante.
Esto no quieren ni la opción A ni la opción B ni nada. Entonces, claro, es muy complejo, es un tema complejo realmente.
Mercedes Fernández, directora del Instituto de Estudio de Migraciones. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego.
Aquí está Samuel del Río con el resumen de prensa. Samu, ¿por dónde empezamos hoy? Las portadas se reparten entre Pedro Sánchez, el exterior, tenemos mucho de crisis migratoria, mar Mediterráneo. Dinos.
Buenos días, Fernando.
Guíanos,
yo te digo,
en esta procelosa aventura de leer hoy los periódicos.
Lo voy a intentar al menos. El ABC viene hoy monocromático, Fernando. Está morado, de arriba a abajo. Leemos: el PNV frustra el intento de Sánchez de entregar Radio y Televisión Española a Podemos. Portada morada, las dos P's, Pedro y Pablo. El presidente Sánchez le estrecha la mano al líder de Podemos, Pablo Iglesias. Los dos llevan una camiseta morada, como ves, y los dos sonríen. Y de fondo, el logo de Televisión Española. Me recuerda la típica foto corporativa frente a las pantallas de la bolsa de Wall Street o del Nasdaq, cuando sale a bolsa una empresa americana imparable. Leemos también: la directora de Público, también tanteada, desvela que Iglesias le aseguró que el ente dependerá de su partido, es decir, que Televisión Española estaría en manos de Podemos. El diario de Vito Rubido explica que fue el PNV quien desbarató el pacto para poner a Andrés Gil, al que llama un periodista de izquierdas y sin experiencia en el medio. La 2 de ABC recoge la promesa de Sánchez a la canciller alemana Angela Merkel. Sánchez promete acoger refugiados sin concretar cuántos. La oferta de Madrid y de Atenas relaja la tensión en la coalición alemana. Hay sitio, como no, para la selección española de fútbol, que mañana se mide a Rusia, país que organiza el Mundial de Fútbol. Nos enfrentamos a Rusia en octavos de final y vemos al jugador del Real Madrid, Marco Asensio, mostrando el balón que rodará mañana en Moscú. En el banquillo, dice Asensio, todos nos creemos los mejores del mundo.
Entre las manos ahora el diario El Mundo, tengo entre mis manos el diario El Mundo con una foto importante.
Importante porque muestra un niño o una niña, vemos solo su cuerpecito en brazos de un soldado blanco, se lo entrega un soldado negro. Vemos la costa de Libia donde 100 personas, al menos, han fallecido en las últimas horas huyendo de la miseria. Y El Mundo titula: Sánchez sale al rescate de Merkel al acoger inmigrantes de Alemania. Acepta que Berlín devuelva a los que lleguen por Baviera si se comprueba que entraron en Europa a través de España. El editorial del Mundo, Fernando, insiste en Radio y Televisión Española. Leemos: RTVE, bochornoso calaneo de Sánchez e Iglesias.
Chalaneo, será.
Chalaneo, que es muy pronto y no veo bien. Acusa al presidente del gobierno de usar la radio y televisión pública como un instrumento de propaganda y no como un medio de comunicación. Coinciden con el ABC al mostrar que el PNV ha sido quien ha frenado el nombramiento de Podemos, que Podemos estaba deseando, al frente del ente público. Hay espacio también para la Unión Europea, dice el editorialista, que ha cerrado en falso el pacto migratorio.
Y las manos de Pedro Sánchez vuelven a ser portada, esta vez en El País.
Sí, aunque hoy comparten y reparten el protagonismo con otros dos pares de manos, las de Angela Merkel y Alexis Tsipras. 6 manos y 3 jefes de gobierno. Les vemos de cuerpo entero, sentados. Tsipras, sin corbata, sonríe. Sánchez sí lleva corbata y sonríe todavía más porque a su derecha está Angela Merkel señalando con el dedo índice. Es una instantánea de la reunión A3 entre Alemania, Grecia y España, bajo la que leemos: la Unión Europea acuerda un pacto político de mínimos sobre inmigración. Madrid y Atenas aceptan acoger a personas localizadas en Alemania que entraron a Europa por España o Grecia. O el otro gran tema del día, leemos: Sánchez afronta su primera crisis parlamentaria al ceder Radio Televisión Española a Iglesias. El PNV se opone a la designación de Andrés Gil, y los trabajadores del ente público denuncian un pasteleo político. Además, Fernando, en esta portada hay una noticia curiosa en la portada del diario de Prisa. Mientras algunos países están cerrando sus puertos a las personas en el Mediterráneo, leemos aquí: un corredor entre la península y Baleares protegerá a los crustáceos. Es un gran corredor protegido del tamaño de Aragón, en el que no estará permitido los sondeos de hidrocarburos y la extracción de petróleo y gas para facilitar el paso de estos antrópodos.
Y el editorial del País se centra en Quim Torra y su numerito en Washington.
Sí, leemos: Cataluña en Washington. Torra actúa más como un activista visceral que como un líder electo. Recuerden que Torra habló de presos políticos en España y tuvo que salir el embajador Morenés a desmentirlo. El editorialista del diario de Prisa escribe: lo que Torra no parece haber advertido es que en este caso el fracaso está excluido, puesto que frente a una idea oscurantista de Cataluña, como la que él ha escenificado en Washington, existe otra idea democrática y ciudadana, que hoy por hoy es la mayoritaria y a la que, por tanto, nadie está obligado a renunciar. También se habla en esta página 14 del País, la página de opinión, se alaba la proposición de ley de Podemos que establece igualar los permisos de maternidad y de paternidad. Leemos: solo así el nacimiento de un hijo dejará de ser un factor que penalice laboralmente a las mujeres. Un proyecto de ley, por cierto, aprobado por unanimidad de los 341 diputados.
Y en portada de La Razón, María Dolores de Cospedal.
Está apoyada en la pared, mirando al cielo. Es la candidata, una de las candidatas a liderar el Partido Popular en el Congreso de los días 20 y 21 de julio. Entrevista en exclusiva del diario de Francisco Maruenda, que destaca: cuando Rajoy anunció que se iba, valoré dejar la política. Y va quedando ya menos para ese congreso extraordinario, Fernando, del que saldrá el nuevo líder del PP.
Gracias, Samuel del Río. Si viene la prensa este sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Guanabet te lleva a Rusia. Gana lana roja, regístrate en Guanabet y te damos 12 euros por la cara y hasta 200 euros más al depositar. Las mejores cuotas en los partidos de España. ¿Te has enterado bien? 12 euros gratis para apostar en Guanabet. Guanabet, Guanabet, Guanabet. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años. Términos en la web.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
Chavales, mientras vemos el partido, hacemos unas pits.
Bueno, vale, unos bocadillos. Pues un picot.
Vale, hago unas Brooklyn Town. Este mundial se juega en tu mesa con Brooklyn Town. La primera hamburguesa ultracongelada, 100% carne, 0% tonterías. Entra en brooklyntown.com.
Hamburguesa, Brooklyn Town. Hamburguesa, Brooklyn Town.
A lo largo de nuestra vida caminamos más de 175.000 kilómetros. ¿No crees que tus pies se merecen caminarlos con absoluta comodidad? Para conseguirlo, solo necesitas un par de zapatos fluchos. Con suelas más ligeras, más frescas, más flexibles, descubre los nuevos diseños de su colección Primavera-Verano. Fluchos, comodidad absoluta.
¡Gol! En menos de 5 minutos el equipo visitante le ha dado la vuelta al partido. ¡Increíble lo que puede pasar en solo 5 minutos!
En Cofidis.es, en solo 5 minutos y 5 clics, puedes solicitar desde 4.000 hasta 15.000 euros con las mejores condiciones. Compruébalo y créetelo entrando ahora en Cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Qué piensas de poder estar con el número 1 de Europa?
Bien, creo que la agilidad es lo que nos ha traído hasta aquí. La conectividad ha sido clave en los momentos importantes. Y además con este precio somos imbatibles.
Llévate el mejor fichaje y haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Courier. Desde 6.790 euros. Ford, número 1 en vehículos comerciales en Europa.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Nuestra vida es frenética, llena de prisas. Vamos corriendo a los sitios. Y en cuanto llegamos, enseguida salimos corriendo a otro. Sin parar, sin respiro, cada vez más rápido. Y cuando viajamos, hacemos lo mismo. Pero eso en realidad no es viajar, solo es moverse. Deberíamos aprender a viajar de otra manera.
Para todos los que quieren viajar de verdad, ahora con Guía Repsol es posible. Con más ideas, más planes y más formas de disfrutar del camino. Nueva Guía Repsol, para que viajes como nunca antes.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tienen la sensibilidad, el buen criterio de estar despiertos buscando información, buscando noticias. Aquí llevamos un par de horitas contándoselas. Vamos a tener un sábado algo más fresquito, algunas tormentas por el norte. Sábado fresquito cuando vuelven los Picapiedra. ¿Se acuerdan de Pedro y Pablo? ¿Se acuerdan de este grito? ¿Se acuerdan de los troncomóviles? Pedro y Pablo, los picapiedra de la política española, porque la política española también tiene sus picapiedras, no lo van a tener tan fácil como creían para hacerse con el control de Radio Televisión Española. El troncomóvil, ¿se acuerdan ustedes del troncomóvil, no? Pues el troncomóvil no va a llegar tan fácil a Prado del Rey. Nuestros picapiedras se habían repartido el control de Radio Televisión Española, pero el tronco móvil no rueda bien porque se habían olvidado de los nacionalistas, de los independentistas. Como les decíamos ayer, la semana pasada en realidad, lo de Radio Televisión Española es el mejor retrato de la verdadera prioridad y de la verdadera debilidad que tiene el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué es el retrato de la verdadera prioridad? Porque el gobierno de P Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro, se dio mucha prisa en aprobar un decreto ley que le entregase a Pablo el control de Radio Televisión Española. Porque estaba pactado, porque Pedro le había firmado a Pablo una letra que decía vale por la presidencia de Radio Televisión Española. Querido Pablo, tú me votas la investidura, yo te dejo decidir quién es el presidente de Radio Televisión Española. El gobierno tiene mucha prisa, ha aprobado un decreto ley la semana pasada, el lunes ha convocado un pleno para hacer efectivo el nombramiento del presidente y de los consejeros de Radio Televisión Española, pero ahora han surgido las dificultades. Ayer Pedro Sánchez, desde Bruselas, donde se celebró el Consejo Europeo, pidió ahora a los grupos parlamentarios generosidad.
¿Qué es lo que yo les pido a esos grupos parlamentarios? Les pido responsabilidad y les pido generosidad para poder llegar a un acuerdo. Hay tiempo, hasta el lunes, para poder llegar a ese acuerdo.
¿Por qué pide Sánchez generosidad? Porque los nacionalistas, los independentistas, le están poniendo caro el nombramiento del presidente de Radio Televisión Española. Como les decimos, Sánchez se había comprometido con Podemos para dejarle nombrar el presidente de Radio Televisión Española, y ayer Pablo Iglesias ya anunciaba el nombre de quién iba a ser ese presidente.
Y Televisión Española tiene que dejar de ser un aparato de propaganda del partido que gobierne, que efectivamente ha habido un acuerdo. Todos los nombres que han salido son de excelentes profesionales. Una excelente profesional, Ana Pardo de Vera. Parece que finalmente el acuerdo será con Andrés Gil, el director de política del diario.es hasta este momento.
Fíjense el razonamiento de Pablo Iglesias. Televisión Española debe dejar de ser un aparato del partido que gobierne. Le ha faltado decir, tiene que ser un aparato de mi partido, que es en realidad lo que habían pactado. Este nombre, Andrés Gil, es un hombre cercano a Pablo Iglesias, redactor jefe de política del diario.es, un hombre que se ha destacado por sus críticas a Felipe VI, que ha borrado, pensando que llegaba a la presidencia de Radio Televisión Española, casi 14.000 tuits de su cuenta. Y la cosa estaba, bueno, bastante hecha, tan hecha que Pablo Iglesias, como han escuchado, ya la había anunciado. Pero el PNV dijo, un momento. Sánchez, tú tienes geometría variable. Yo no te voy a votar a este presidente. Yo no te voy a votar a este Consejo de Administración de Radio Televisión Española porque no has hablado con nosotros. Fíjense que no basta solo el apoyo de Podemos, hace falta el apoyo de una mayoría absoluta. En primera votación dos tercios, en segunda votación mayoría absoluta, no la tiene si no tiene al PNV y a Esquerra. El PNV, por otra parte, sigue reclamando lo que le firmó Pedro Sánchez en la letra. Aquí hay letras de todos, letras de Podemos, letras del PNV, de Esquerra. Bueno, pues ayer el PNV enseñaba su letra firmada por Pedro Sánchez. Ayer Urkullu recordaba que en la entrevista que tuvo con Pedro Sánchez le pidió el acercamiento de los presos de ETA.
En este sentido, lo que estamos reivindicando es cumplir la ley y además atendiendo a lo que es la realidad actual, una realidad que evidentemente es diferente a la de antes de la disolución de ETA.
Bueno, pues el PNV recordaba lo que hay en su letra firmado y recordaba, decía que no iba a apoyar a un presidente de Radio Televisión Española designado por Pablo Iglesias. Lo mismo hizo Esquerra. Joan Tardà, en un tuit, diputado de Esquerra, Joan Tardà aseguró ayer que ellos siguen exigiendo diálogo con el independentismo para votar lo de Radio Televisión Española. Según algunas fuentes, el jueves en el Congreso, Tardà iba diciendo a quien quería escucharlo que Esquerra no va a votar lo de Radio Televisión Española mientras no se produzca el acercamiento de los políticos presos a Cataluña. Eso se va a producir, Eso se va a producir antes del 9 de julio, que es cuando se reunirá Pedro Sánchez con Torra. PNV y Esquerra han, de momento, frenado el acuerdo, han frenado el nombramiento de Andrés Gil como presidente de Radio Televisión Española. Pero el caso de Televisión Española nos ha servido para entender mejor las urgencias de este gobierno, tomar el control de Radio Televisión Española, dárselo a Pablo Iglesias, según lo acordado, y las debilidades. Este es un gobierno al margen de gestos, fotos, es un gobierno en manos de una geometría parlamentaria muy variable, en la que cada grupo parlamentario exhibe la letra que en su momento le firmó Pedro Sánchez. Eso cuando ha sido noticia también un Consejo Europeo pesado, tormentoso, en el que se ha llegado a un acuerdo de mínimos sobre la inmigración, un acuerdo de mínimos que sirve para que Europa salve una cierta unidad, pero que el propio presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ayer reconocía que era un acuerdo de difícil implementación o aplicación, como se dice. Ahora se dice implementación, esa aplicación, desarrollo.
Sobre nuestro trato migratorio, hemos llegado a un pacto en el marco europeo. Esta es la parte más fácil de nuestras tareas, si lo comparamos con la parte de implementar las medidas.
Bueno, implementar es una traducción incorrecta. Habría que decir aplicación o desarrollo. Miren, se ha creado una especie de alarma social que no tiene nada que ver con la realidad, porque la crisis migratoria no es una crisis migratoria en este momento. Llegaron 1 millón de refugiados e inmigrantes en 2015, ahora han llegado 40.000. Pero bueno, se ha creado esta tormenta que tiene mucho que ver con los populismos y que aquí en España hay algunos que alimentan, ¿eh? Hay algunos haciendo fama o que ganando espacio mediático a base de alimentar el miedo a una invasión que no se está produciendo. El acuerdo de mínimos es una buena noticia que se pongan de acuerdo en Europa, es una buena noticia que haya 500 millones más para África, es una buena noticia que se hayan comprometido los socios de la Unión a dar más dinero a los países del sur. Luego, el acuerdo en realidad es poca cosa, porque se establece un sistema de centros cerrados donde serán identificados dentro de Europa los migrantes que hayan llegado. Los que tengan derecho de asilo podrán quedarse, los que no serán expulsados. Hay poca novedad en esto de los centros cerrados de creación voluntaria. Francia acabó la cumbre, Macron acabó la cumbre, dijo España y Grecia los va a crear. Y tanto España como Grecia lo desmintió. Esto de los centros cerrados en realidad se parece mucho a los CIEs que ya tenemos. También se habla de las plataformas de desembarco en países de África. Bueno, no se concreta nada. La ONU ha manifestado sus resistencias a esta fórmula, que es una fórmula que en realidad supone una subcontratación para la gestión de la inmigración, como ya se hizo con Turquía. Turquía frenó la llegada de refugiados a través de un acuerdo en el que se le daba a Turquía dinero para que frenase esa llegada. Bien. Como les digo, las dos fórmulas arbitradas están poco concretadas. Además de ese acuerdo de mínimos, hubo un acuerdo bilateral, trilateral, entre Alemania, Grecia y España. Merkel está muy presionada por la CSU bávara, que está obsesionada con perder la mayoría absoluta en las próximas elecciones regionales. Y el ministro de Interior de la CSU había amenazado con poner a los inmigrantes en las fronteras, sobre todo a los refugiados que habían llegado a través de países del sur y que habían acabado en Alemania. Bueno, para solucionar esta exigencia de la CSU que ha hecho Merkel, llegar a un acuerdo con Grecia y con España de manera y modo que a cambio de dinero España y Grecia acepta que Alemania le envíe a algunos de los refugiados que llegaron a través de España y de Grecia.
Es que la canciller Merkel está agradecida de este gesto de solidaridad. Así me lo trasladó cuando cerramos el acuerdo y ahora estamos, bueno, pues pendientes un poco de afinar los detalles del mismo.
No sabemos cuántos migrantes, cuántos refugiados nos enviará Alemania. En realidad es un paso atrás esto porque es volver a Dublín, al acuerdo de Dublín que establece que el refugiado tiene que ser identificado, tiene que quedarse en el país en el que llega, que es precisamente lo que está intentando cambiar el Parlamento Europeo, el derecho de asilo. Cambio que no se produjo en el Consejo Europeo de ayer. Bueno, hay un acuerdo de mínimos, no se rompe Europa, no soluciona nada. Y en esta cuestión, la tarea pendiente es dejar de hacerle caso al populismo, dejar de hacerle caso a los profetas de catástrofes que venden periódicos y buscan audiencia a base de alimentar el miedo hacia algo que nos está produciendo. Ya digo, una invasión que nos está produciendo. Más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y Samuel del Río. El juez Llarena envía más pruebas a Alemania.
El tribunal de Schleswig-Holstein, que debe resolver la petición de entrega a España de Puigdemont, ha recibido un archivo informático con 38 megabytes de documentos. Son miles de páginas que Hacienda había recopilado sobre la malversación de fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Y Llarena le da 48 horas a Puigdemont para depositar la fianza.
El juez del Supremo ha dado 2 días al expresidente catalán y a sus 13 exconsejeros para depositar una fianza de 2,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
El gobierno descarta excarcelar a los presos de ETA.
También la revisión cada 6 meses de su condena. Su portavoz, Isabel Celaá, sí ha defendido su acercamiento a prisiones del País Vasco, siempre conforme a la ley, como ya hizo en su día, dice José María Aznar.
La audiencia fija la vista del Guardia Civil de la Manada.
Será el 5 de julio y la Fiscalía había pedido la vista para pedir su reingreso en prisión por el riesgo de fuga que se aprecia en su intento de obtener el pasaporte.
Continúa la primera operación salida del verano.
La DGT activó la operación a las 3 de la tarde de este viernes y se va a mantener hasta las 12 de la noche del domingo. Arranca un fin de semana en el que se prevén 4,4 millones de desplazamientos. La DGT cuenta con 5 drones y 60 nuevos miniradares para controlar las carreteras españolas.
Italia prohíbe la entrada de otro barco de rescate.
Es el buque Astral de la ONG española Open Arms. Y con tripulantes españoles a bordo, el Ministerio del Interior italiano se justifica citando motivos de orden público para dejar en alta mar este barco de rescate. Malta también se ha negado a abrir sus puertos.
Mueren 100 personas en aguas libias.
El barco en el que viajaban y con el que presuntamente querían llegar a Europa naufragó frente a las costas del país africano poco después de partir. Hay 16 supervivientes y se desconoce el número de desaparecidos. Son ya 972 las personas que se han ahogado en el Mediterráneo este 2018.
100 personas han muerto. 100. 100 personas. JF La Mata, ¿qué están diciendo los oyentes?
Pues, don Fernando, comentarios como los picapiedra atacan de nuevo han sido algunos los que se han leído en el WhatsApp del programa de hoy, referidos a la situación de Radio Televisión Española. Hay muchas críticas con frases como hay que tener cara dura para llevar años pidiendo una televisión imparcial y que ahora pasen del consenso, todos los nombres propuestos son conocidos izquierdistas, gran garantía de neutralidad, o que el encargado de liderar la transparencia en Televisión Española borre 10.000 tweets no es un buen síntoma de transparencia.
También mira, eso está muy bien visto.
¿Alguna nota de audio sobre el tema también?
Ahí está la democracia y la libertad que Sánchez y el PSOE siempre quieren para Televisión Española cuando ellos gobiernan. Bueno, esta vez le tendremos que dar gracias al PNV de habernos salvado.
Y hay un oyente que no sé si te quiere mucho o poco, pero que ha escrito: don Fernando, usted debería ser propuesto para presidir TVE porque tratarían con más sensibilidad a los temas internacionales.
Eso demuestra que me quieren poco, ¿eh? Exacto. Gracias, JF.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Europa se enfrenta a su mayor crisis migratoria. Escucha este domingo el desgarrador relato de Abdul, un niño sirio de 15 años que ha conseguido huir de las garras del Estado Islámico y vive ya con su familia en España.
Nos llevaron a un colegio, hicieron como cárcel. Estuvimos ahí 4 meses. Nos apuntaron y nos decían cómo vamos a matar, y porque éramos niños, teníamos miedo. Si no te portas bien, torturan. Ya no podemos estar aquí, no podemos escapar.
El día que Abdul dijo adiós a Siria. Este domingo a las 10 de la noche en COPE.
Llega la declaración de la renta y con ella la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatólica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con el doctor Marcos Gómez Sancho, coordinador del Observatorio para el Final de la Vida. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días.
Se ha aprobado en el Congreso el inicio de la posible ley de la eutanasia. Usted ha sido muy crítico con una ley de este tipo. ¿Por qué?
Bueno, creo que es inoportuna. Yo creo que ahora mismo lo prioritario no es una ley sobre la eutanasia, que despenalice la eutanasia, sino que sería prioritario una ley que asegure la atención a los enfermos. Es muy de lamentar que los grupos políticos en las últimas legislaturas no hayan sido capaces de aprobar una ley que asegure y garantice la adecuada atención al final de la vida a todos los ciudadanos españoles. Sabemos que cada año hay 75.000 españoles que mueren en una situación de sufrimiento intenso que sería perfectamente evitable si tuvieran acceso a un buen programa de cuidados paliativos, y no lo tienen. Por lo tanto, yo creo que en esta situación tan mala, tan bastante mala que tenemos de los cuidados paliativos en España, creo que despenalizar alguna forma de acabar con ellos, sí, es una irresponsabilidad política, en mi opinión.
¿Por qué hay 75.000 personas que no reciben adecuadamente un tratamiento paliativo? ¿Qué es lo que nos falta?
Pues tenemos una cobertura aproximadamente del 35-40%, entonces lo que faltan son muchísimos más recursos, hacen falta mucho más equipo de cuidados paliativos. Hay una gran inequidad en el acceso a los cuidados paliativos en España, que está muy lejos de ser universal. Depende de cada comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que van mejor, otras que van peor, pero también dentro de cada comunidad autónoma hay ciudades que van mejor, otras que van peor, incluso dentro de la misma ciudad depende el distrito, y ya no digamos las diferencias tan dramáticas que hay entre el medio urbano y el medio rural. Y luego otra gran inequidad es las tremendas deficiencias que hay en el asunto de los cuidados paliativos pediátricos, que en España hay poquísimas unidades.
Fíjese, pues estamos hablando de niños. ¿Usted cree que es temible que si hay una ley de eutanasia, o sea, que si se autoriza la eutanasia, se descuiden los cuidados paliativos?
Hombre, ese es un riesgo claro. Parece evidente que si hay una manera de resolver los problemas, que encima es gratis, tal y como ha dicho el propio desarrollo de la ley, que sí, no necesitan partida presupuestaria porque es gratis, pues ese es un riesgo. Que yo estoy seguro que quienes lo han propuesto esta ley no lo han hecho pensando en esto, pero evidentemente un país donde existe la eutanasia, pues eso es un riesgo, un peligro para las personas más desfavorecidas y más frágiles. Piense usted que en España hay 30.000 enfermos de cáncer, ajá, mayores de 65 años que viven solos.
Qué
muchas
barbaridad.
Veces a una persona la única alternativa que pueda tener es la muerte, y eso es tristísimo. Fíjese que hay en España también, 300.000 ancianos que son maltratados, la mayoría de las veces por sus familiares. Y no me dirá que no es fácil que los familiares que cuidan o maltratan a este anciano, de alguna forma, a través de ese mismo maltrato, no se le puede inducir a que voluntariamente, entre comillas, solicite la eutanasia. Es un chantaje emocional a los más débiles, sin ningún lugar a dudas. Y además yo creo
¿sí?
que no estamos hablando de algo progresista. Yo creo que es bastante reaccionario.
¿Por qué?
La izquierda siempre estuvo al lado de los más débiles, los más desfavorecidos, los más pobres, los más ancianos, los más enfermos, los inmigrantes, los refugiados, lo estamos viendo. Y sin embargo, pues ahora querer acabar con determinados enfermos, yo creo que no es progresista. Decididamente, en mi opinión, acabar con la vida de las personas que sufren no es algo progresista.
Doctor Marcos Gómez Sancho, gracias por haber estado con nosotros y por haber sido tan claro en esta cuestión. Muy buenos días. Para terminar, hoy me quedo con una foto que aparece en las páginas de cultura del diario El País. La silueta de un hombre se recorta sobre una gran pantalla en la que aparecen líneas en blanco y negro, líneas con palabras y signos en frases que no se entienden, que se leen mal. Están escritas con la sintaxis, con la gramática de la programación informática. La imagen se utilizó en una exposición que tuvo lugar en Londres en 2015, una exposición dedicada al Big Data y a la inteligencia artificial. Esa inteligencia que han ido adquiriendo las máquinas porque les hemos enseñado, los humanos, a hacer algo parecido a lo que hace nuestro cerebro, estableciendo conexiones parecidas a nuestras conexiones neuronales. Desde 2015, desde que se celebró esta exposición, la inteligencia artificial ha tenido un desarrollo vertiginoso. Posiblemente esta silueta humana que aparece en la imagen, si la exposición se hubiera celebrado hoy, estaría aún más diluida. Las máquinas inteligentes ya están por todos lados. Hablamos por teléfono y a menudo al otro lado del aparato no hay una amable señorita o un amable caballero. Hay un robot que parece intuir nuestros deseos más íntimos. Google se anticipa a nuestras necesidades. Nos dice por dónde tenemos que ir, qué tenemos que comprar. Sabe cuáles son nuestras preferencias, nuestras inclinaciones. Nuestras simpatías han sido analizadas, procesadas. Todo el mundo tiene nuestros datos. El mercado conoce hasta nuestra última pulsión. Me cuenta mi vecino, de hecho, mi vecino de arriba, que ya no usa despertador, que tiene la persiana conectada a una aplicación en la que está registrado todo lo que ha hecho en los últimos años. Es fácil, en realidad, todas las aplicaciones tienen esos datos. Cuando ha trabajado, cuando se ha divertido, cuando está cansado, cuando ha trasnochado. La aplicación decide en función del amanecer que se ha producido, que se va a producir, en qué momento debe levantar la persiana. Mi vecino ha delegado el final de su descanso en este mecanismo de inteligencia artificial, en una aplicación que dice que no falla nunca. Mi vecino dice que ya nunca llega tarde al trabajo. No sé si la aplicación de mi vecino, la aplicación de inteligencia artificial que sube su persiana, distingue la gama cromática que deja la aurora con sus rosados dedos. No sé si esa aplicación es capaz de traer a la memoria todo lo que evocan estos amaneceres de verano, estos amaneceres en los que todavía huele a rastrojo quemado, estos amaneceres en los que los vuelos y el piar de las golondrinas encuentran en el corazón de uno un especial eco, que uno también pía por una caricia, por unas manos que se hagan cargo de uno. Que estos amaneceres de verano lo prometen todo. Las cosas están en su sitio en estos amaneceres. Las cosas siendo, las cosas dadas, las amapolas, las colinas, tus ojos en su sitio, las cosas siendo prometiendo. Las cosas pacíficas en estos amaneceres de verano. No sé si las aplicaciones de inteligencia artificial saben distinguir esto en los amaneceres de verano. Buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, ¿quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech, comprometidos con el agricultor.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Si piensas que deberías intentar pagar menos por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Si este verano vas a llevarte una sorpresa, mejor que sea en forma de regalo.
Ahora, si vienes a tu taller Euromaster, te revisamos totalmente gratis tus neumáticos y además te llevas seguro una experiencia Michelin de regalo. Un regalo de lo más seguro y sin sorteos. Solo por revisar tus neumáticos.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
¿Todavía no conoces la promoción de Sportium para el evento deportivo del año? Pues, atento, solo por registrarte te regalan 11 euros gratis en apuestas. Suena bien, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es ir a la web de Sportium, registrarte y obtendrás tus 11 para Rusia. Ahora sí, ya lo tienes todo para disfrutar al máximo de esta Copa del Mundo.
Mmm, ¿pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
¡Están increíbles!
Pruébalas con aceite de oliva, sal y...